En el último programa de Game Over.
Pero lo que no sabéis es que Isaac os ha comprado un coche.
Sí.
Y solo entrar, el ordenador de a bordo le recibe con esta música.
Oh.
Y claro, coge la autopista y déjalo correr. El cabrón empieza a hacer unos
Hombre,
derrapes.
Yo es que... Yo entiendo una cosa. Solo existen las rectas y los derrapes.
Claro.
Pasa que yo con rubia no te veo, ¿eh?
Prefiero derrapar en las curvas que lo que le va a enseñar el Mario Kart a los niños que es hacer snacking.
¡Snacking! ¡No!
¡Ah! ¡Es verdad!
¡Quieto! ¡Quieto!
El motor va a alcanzar velocidades imposibles gracias al snacking. Bueno, va a modificar las leyes de la física.
La policía ahí le pilla.
Es verdad. Los radares servirán para fotografiar a los chetos.
¡Claro!
El primer día que se apruebe esta ley, estoy en la puerta del Parlamento Europeo con mi Sony con Lizard. ¡Ahí está!
¡Ahí está!
¡Ahí está! ¡El primer puerta!
¡Bravo!
¡La puerta!
¡Bravo!
¡La puerta! ¡Para! ¡Por mis derechos! ¡Por qué tengo derechos!
Una cosa, en el Parlamento Europeo no te cambian el juego, ¿eh?
¡Mierda!
Joder.
Pero estarás igualmente.
Entonces, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo si no es para que ponemos un juego de verdad?
Exacto. Una PlayStation 3 es demasiado.
Ni más ni menos.
Yo pondría $5 arriba o $5 abajo.
Bueno, y va bien. De todas formas, a pesar de todas estas pérdidas, les va bien el negocio. ¿O siguen ustedes estando con el agua al cuello?
Hombre, yo no diría con el agua al cuello. ¿Usted no ha visto nunca esas películas que se ve un ninja debajo del agua y tiene un tubito para respirar?
Sí, de bambú.
Pues a nosotros ya nos entra el agua por el tubito.
Joder.
Pero nada, estamos bien, ¿eh? Estamos bien.
Vaya ejemplo.
Este mercadillo ha sido creado gracias a la ayuda de la revista Marca Player y la Fundación Game Over.
La Fundación Game Over. Tenemos una fundación y no lo sabemos, tío.
No. Sí, hombre, mira, lo pone aquí, a ver. Ah, no. Fundación Goma Espuma, perdón.
¡Cabrones!
El humor de Game Over.
El chiste de siempre de Game Over y Goma Espuma. Toda la potencia, ¿sabes que se va toda la potencia?
Sí.
En que la mitad de las capturas es una tía llorando.
Sí, sí, sí.
La tía está polla. Heavy Rain es Almodóvar. Es una peli de Almodóvar.
Un grupito de frikis está desarrollando un título de acción en primera persona llamado Hipertensión.
¿Y para qué?
Sí, es lo que has sentido tú esta semana, Fulch, cuando...
¿Y para qué medios se está haciendo?
Para Linux.
¿Para Linux?
Sí.
¿Para
sí.
Windows y para...?
Para Windows y para Dreamcast.
Bueno, hay que decir que el nivel técnico del Senua no lo tiene.
¡Cállate! ¡Cállate!
Es un Doom.
¡Cállate!
Es muy cutre.
¡Que te pire! ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú, se te
va a hacer!
Pero si parece
¡hazlo tú!
Parece un Model
Blad. ¿Linux? ¿Windows?
El presidente electo. Que no, que hacer un juego para Dreamcast es muy fácil. ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú!
Hazlo tú.
Nintendo el asqueroso.
Luego lo hago.
Si fuera para Cube. ¡Ah, que es para Nintendo 64! ¡Ah, qué guay!
¡El Adrika se ha muerto!
¡No, no está muerta!
¡Está de parranda!
Exacto, está con...
Game over.
Y cuando son las 3 y 5 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada, en un fin de semana muy comiquero, más comiquero que nunca. ¡Vamos, calla! Y fíjate, eso es un salón comiquero, que hoy hay un evento muy importante en el mundo del cómic, que ya lo tengo entre mis manos, que lo están viendo los oyentes que han venido a acercarse. Tengo en mis manos ya el Batman Barcelona, que es una cosa apabullantemente espectacular y que quería compartir con todos vosotros. Básicamente por dos momentos de este cómic maravilloso que tengo entre mis manos. Primero, un momentazo impresionante, un prólogo breve de un politicucho de aquí, el alcalde, que escribe un prólogo y dice: ¿qué pinta el alcalde en un cómic? Si no tiene ni puñetera idea, absolutamente nada. Y ahí está la cosa, sobre todo cuando la primera frase que suelta este hombre en su prólogo es: atención, mirad al cielo, porque Batman está en Barcelona.
¿Al cielo?
¿Cómo que mirar al cielo?
¿Al cielo?
O sea, la primera línea, y este tío le demostró que no tiene ni puta idea de quién es Batman, ni de qué cómic está hablando, ni de nada. ¿Cómo que mirad al cielo? Oye, que esto es Batman, este tío no es Superman, este tío no vuela. Madre mía, el tío encima repite cuando se despide, dice: ja, 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 disfrutad de esta aventura y mirad bien al cielo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que Batman no vuela, maldita sea! Pero no es el único momento espectacular. Ya dentro del cómic te encuentras con un gran momento. El momento... Recordamos que este cómic es una especie de... cuento sobre la leyenda de San Jorge y el dragón, en que Batman representa a San Jorge y el dragón pues representa a Killer Croc, este villano con forma de reptil. Y el momento espectacular en que Batman se sube a la moto. Batman se sube a la moto, se acerca a toda pastilla a Killer Croc con una lanza. Una lanza con la punta, la bandera catalana. Y atraviesa el pecho a Killer Croc en una escena dantescamente dantesca. Terrible, amigos, este cómic de Batman Barcelona, el cual naturalmente comentamos porque es de Barcelona. Si fuera de Madrid no hablaría de él, porque todos sabemos que aquí en Game Over somos unos nacionalistas a ultranza. Pero bueno, lo dicho, pero esto no es el tema de esta semana. Solo quería comentarlo, este cómic, luego lo echaré entre las huestes de oyentes para que puedan devorarlo con pasión. El tema de esta semana no puede ser de otra forma. Está relacionado, Isako, tiene un tema musical. Hoy toca hablar de... ¡Infamia!
¡Infamia!
Una palabra que, por cierto, cada día gana más adeptos en un concurso que está montando no sé qué parte del gobierno. Creo que es oficial del gobierno. Podéis votar infamia como la palabra más bonita del idioma español ya. ¿Cómo se llama la página, Isako?
Eldiae.es.
Eldiae.es tiene nombre de película de terror. Eldiae está cerca.
Sí, sí. Ir allí y poner infamia y dar un... No hagáis una broma a la hora de proponer la palabra, porque entonces os la rechazarán.
Claro.
Decirlo en serio, a ver si lo conseguimos.
Hoy toca hablar, lo dicho, de la infamia, porque ha vuelto a suceder, ha vuelto a pasar. Pero una vez más, demostrando que Sega lleva años de ventaja a todas las demás, esta vez se copia a sí misma. ¡Sega se copia a sí misma! ¡Qué vergüenza, por favor! A través de la noticia MediStation publicada por Salchero en el Foro, nos enteramos que Sega prepara un juego de coches protagonizado por Sonic y compañía. Os la noticia de Zona Pixel. Dice, Sega ha anunciado estar trabajando en Sonic and Sega All-Star Racing, un juego de carreras que contaría con la mayoría de las estrellas de la saga Sonic y otros personajes conocidos de Sega. De momento, lo único que han publicado es un trailer que podéis ver más abajo en la página, en el que podemos observar como Sonic, Tails, Eggman o incluso el mono de Samba de Amigo disputan una trepidante carrera cada uno con su vehículo personalizado, utilizando toda clase de artimañas contra sus rivales a través de circuitos repletos de trampas. Señores... ¡Infamia! Esto ya existe, amigos. Esto ya existe. Esto ya se hizo. Esto lo hizo Sega en el 94, Isako. Esto lo hizo Sega y se llamaba Sonic Drift. Y era para Game Gear. Sonic Drift. Una vez más, copian a Sega. Que es la misma Sega quien se copia, pero da igual. Copian a Sega. Y eso hay que denunciarlo.
La Game Gear duró tantos años.
Sí que duró, sí. Está claro que llega
un
momento...
Pero sus pilas no.
Está claro que llega un momento en que, como ya lo han inventado todo, pues solo te queda copiarte a ti mismo. Tal es la genialidad de esta compañía que rezuma amor por todos los poros. Ahí están los envidiosos nintenderos. Ahora seguro que uno de ellos me va a decir, es que eso de Sonic Drift fue una copia de Mario Kart. ¡Falso! ¡Mentira! ¡Mentira podrida!
Ahora no lamento cierta opción que hay en la encuesta. Pero... Es más, la voy a votar.
Pero no es la única noticia relacionada con Sonic de la semana. Ha habido más, amigos. Es que no conoce límites. Manu nos envió una noticia publicada en Vandal que nos dice Sonic se estrena en el iPhone. ¡Ay, madre! Leemos. Sonic, la popular mascota de Sega, sigue expandiendo sus dominios y ha llegado ya al teléfono multimedia del iPhone y también, claro, al iPod Touch. Por cierto, que Johnny se está haciendo un poco maquero. ¡Qué miedo! El juego ya está descargable a través de la Apple Store de Apple y se trata de una conversión del título original del 91 para Mega Drive con controles dispuestos sobre la pantalla táctil. ¿No está disponible, Johnny?
Sí, está disponible, pero no es una conversión.
Ah, es que aquí dice que para controlar la dirección y el salto del erizo utilizaremos la pantalla táctil.
Es que aquí vemos lo cabrones que son Sega. No es una conversión, es un emulador de Mega Drive.
Bueno, como todas las versiones. Este sistema intenta emular el control tradicional con Cruz Z usando las funciones multimedia de la pantalla del dispositivo. El precio es de 4,99 euros. Pero ojo, que esta nota de la noticia no la entiendo. Dice, el juego no está traducido al español.
¿El qué?
Que Sonic ha estado traducido. Que Sonic 1 de Mega Drive ha estado traducido al español. Pero dice, se ofrece en inglés, francés, alemán e italiano.
¿El qué?
¿El qué? Si no hay diálogo ni hay nada.
Puntuación.
Vamos, que primero hacen. La conclusión. Primero hacen que un bicho capaz de correr a la velocidad del sonido vaya en coche. Para disfrutar del paisaje, imagino. Claro, no corriendo no lo disfruta.
Pues claro, vale. Ahora él va a 300 kilómetros por hora, que para él es lento.
Claro. Gasta gasolina y jode el medio ambiente. A patita no lo hacía. Y luego me explican con una noticia muy clara por qué Sonic nunca ha demostrado interés en Amy Rose. porque le iba más el rollo del iPhone.
Claro.
No, eso sí me explico. Yo creo que en realidad le molaban más las colas. Yeah. Lo pillan, ¿no? Las colas.
Aunque hay que decir que Amy es tan pastelosa que yo tampoco le prestaría atención, ¿eh?
Bueno, pero ha habido más personajes.
Pero Amy es mona.
Amy es la cosa más repugnante que hay.
Amy es furry.
Oh, mierda, tengo un... ¡No!
Vamos con la pregunta de la semana, que seguro que tiene que ver con Koopa y con el furrismo. El caso es que Koopa acaba de llegar, con lo cual no sé yo si ha tenido tiempo de parar la oreja, que decimos en catalán.
Y la ha escrito, la pregunta y todo, ya ves.
¿Qué va sobre el cómic de la semana? Batman
Barcelona. Bueno, Batman Barcelona.
Te has perdido la descripción que he hecho de este fantabuloso cómic, tío. O sea, tienes que luego bajarte el podcast y escucharlo.
Luego el podcast censurado por Isako.
Sí, claro, sí. ¿Cuál es la pregunta esta semana, amigo Koopa?
¿Está Funspot en su derecho a denunciar a Sega por acoso y maltrato?
¿A quién?
Pues tú a denunciar
a Sega.
Ah, bien.
Sí, lo que están haciendo se consideraría en mi pueblo mobbing psicológico.
Sí.
Sí, maltratan a un animal. ¿Dónde está la PETA ahora? Sí, y Funspot no es el único que lo está sufriendo. Denuncia colectiva ya. Opción 4, Nintendero y muy cabrón.
No, opción 4 es a derecha. ¿Ves a izquierda?
Ah, no, soy Nintendero y muy cabrón.
Sí, eso, aquí hay muchos casos de esos.
Y opción 5, Battletoads.
Battletoads, pues muy bien, esta encuesta se publica ahora mismito en portalgamer.com/foro. Pero no es la única encuesta, hay muchas más, como la de la semana pasada, amigo.
La de la semana pasada, Mario Kart para educar en temas de conducción. Y ganó con un 43% de los votos. Enchufaré setas al tubo de escape para correr más, o me las comeré yo para volar más. Lo cual demuestra que los siguientes de Game Over son una pandilla de consumidores de setas.
Era una opción que está cantada, que iba a llevarse la pole.
Con diferencia.
En fin, lo dicho, esta y muchas otras cosas más y muchas más chorradas las podéis encontrar en portalgamer.com/foro. Vamos a presentar al equipo de hoy. ¿Cuánta gente fuera del estudio? Me siento como cohibido. Están ahí como zombies arrimándose al cristal de la cabina diciendo, dejadme entrar. Muchos son del musgo. Musgo, zombies, sí, una relación aquí.
La pared se está llenando de verde.
Sí, en fin, también tenemos con nosotros al señor Isako.
Hola, buenas.
Tenemos con nosotros a Koopa.
Buenas.
Y Saeva hoy no ha podido venir porque está en una boa constrictor y es lo que pasa, que no ha podido venir. Pero un saludo desde aquí, estará si todo va bien la semana que viene. Hay mucha gente del musgo por ahí fuera, pero ahora mismo dentro del estudio solo estamos. Aparte de un servidor, señor Marroyán, está el señor Johnny.
Hola, buenas.
Hace tiempo que no se pasaba para estar aquí todo el rato en el estudio.
He venido aquí a hacer limpieza de musgo.
Efectivamente, con un lanzallamas, espero.
Esperas bien.
Y también tenemos a Bonache, amigo. Hola, gran Bonache, que estará luego para una tertulia que hemos montado muy chula sobre el mundo del cómic. Que viene calentito. Bonache,
bueno,
viene.
Bueno.
Ha entrado aquí repartiendo tortas, ha pegado cuatro palizas a la gente que iba, se ve, iba. Tremendo, tío. Cálmate.
Es el Hagar de los dibujantes.
Oye, es la mejor descripción que han hecho en tu vida, seguro.
Seguro.
Bueno, también tenemos con nosotros a otros viejos amigos del programa, como por ejemplo, señor Miyamoto.
Hola, buenas.
Qué honor tener con nosotros a la persona más influyente de la historia del videojuego.
Sí, sí. Ya están hablando de echarme, pero no. Sí, no, soy la persona más importante, soy la persona más no sé qué, y ya están pensando en jubilarme.
La verdad es que no va muy desencaminado, porque ciertamente hablaremos en las noticias de que se está hablando de la posible futura, no muy futura jubilación.
Claro, claro, por eso me quieren enviar a las elecciones europeas, que es donde mira a todos los políticos que sobran.
Sí, sí. Bueno, pues quédese con nosotros. Por cierto, ¿qué le pareció su retrospectiva?
Pues bien, bien. Bueno, me ha gustado porque nos ha hablado de todo el tema de como todas las estrellas famosas, de drogas, sexo y rock and roll.
No, lo preferí dejar para que fuera un poco más elegante.
Ya, ya. Está bien. Me gusta, me gusta.
También tenemos con nosotros al padrino de 360.
Ah, buenas.
Que estará muy contento porque esta semana se ha sabido, se ha conocido que ya se han vendido 30 millones de Xbox 360 en el mundo.
Bueno, nosotros lo sabíamos de antes.
¿Y eso?
Las colocamos.
Ah.
¿Sabe lo que pesa?
De bastante.
Y eso en la bahía.
¿En la bahía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Y cuando la regalábamos decíamos, a sus pies, lo entiende.
Pero yo le digo que no se duerman los laureles, porque hemos visto las cifras de ventas a nivel mundial esta semana. Y mucho hablar de la Play 3, mucho hablar de Play 3, pero Play 3 está en los 23 millones. Están acercándose peligrosamente a su récord de 30 millones.
¿Quieren ver algo peligroso?
No sé si decir que sí, pero va, venga.
A sus pies.
No, por favor, no, que le tengo mucho cariño a mis pies. Y a mi pulmón también. También tenemos con nosotros a Kojima.
Hola, buenas.
Que sigue colándonosla.
Sí.
No conoce el
Esto es yo, un amigo mío que hace como un año que no le veo. No sé por qué.
¿Dónde está mi amigo Uematsu?
Ah, sí, no, Uematsu tuvo un percance, un accidente también, señor padrino. Un accidente.
A sus pies también, y manos, y todo.
Sí, a sus manos.
Pues no lo entiendo, pero de él aprendí muchas cosas, entre ellas hacer...
Demasiadas.
Webs.
Sí, no, a mí...
Webs.
Yo estoy convencido que...
¿Cómo se dice?
Déjelo. Estoy convencido que Miyamoto, que Kojima aprendió Flash en un cursillo de estos del CCC. Y de repente, voy a hacer Flash. Y empezó a hacer Flash. Y está cada día ahí. Voy a poner este efectito. Ahora voy a hacer una transición. Ahora voy a hacer
transición. Lo más importante de todo.
¿Qué?
Lo voy a decir aquí. ¿Tú quién eres?
Yo no soy nadie. No soy nadie, como tampoco lo es Chincheta.
¿Qué pasa?
Seguimos con la campaña a nivel nacional de dinos cómo matar a tu Chincheta favorito.
Pero la campaña no era de las elecciones.
Está teniendo poco éxito, con lo cual yo sigo llamando a nuestro público a que nos envíe al mail del programa gameover@portalgameover.com, que nos envíe muertes para ti, Chincheta. Muertes, sutiles muertes.
Fíjate que estamos matando un personaje por año, ¿eh?
Sí, sí. De todas formas, hemos recibido ya algunas propuestas.
Oh.
La primera de las cuales me parece muy lamentable.
¡Vamos!
¿Qué?
¿Qué te gusta? Que te maten.
A ver, corto un momento, es que estoy un poco afónico, por eso intentar mirar realmente jodido, ¿no? Vale, sigue.
No
sigue.
Rompas la magia de la radio. El Eser Juan nos envía el siguiente mail. Dice: Chincheta puede parecer inmortal y resistente a todo, pero para deprimirla, simplemente podrías decirle la verdad. Te oxidarás.
¡Te sí, oxidarás!
¡Claro que te oxidarás! ¡Te oxidarás!
En
te oxidarás,
tus pesadillas lo oirás.
¡Te oxidarás!
Notarás el óxido que se crece por todo tu cuerpo como si fuera musgo.
¡Yo lo sé, yo lo sé! Por eso me tomo baños de tres en uno.
O sea, no te deprime.
Soy como estos multimillonarios ricos que tienen tratamientos.
¡No, mierda!
Está sufriendo.
Es como las actrices ya de 60 años que hacen anuncios de embellecedores.
Bueno, el Eser Juan, que ya ves que no le deprime nada. Está
¡ah, se siente!
Yo simplemente quiero pedir a los oyentes que nos envíen muertes para Chincheta que sean consecuentes con que esto es una Chincheta. Ha habido un oyente, que no recuerdo su nombre, lo siento, que nos ha enviado una propuesta que es maniatarlo.
Sí, Madame...
¡Chincheta no tiene manos, joder!
Madame Freak.
Madame Freak nos dice maniatarlo. Pero si tienes solo un pincho y una superficie plana de metal, ¿cómo crees que la maniate?
Menos mal que no has traído el resto. Porque...
La semana que viene.
Uf.
La semana que viene hablaremos de las otras propuestas. Que por cierto, de momento, Chincheta no se deprime.
Qué asco das.
En fin, esto y muchas más personas. Luego hablaremos también con Phil Harrison, que está por ahí. Todo esto y mucho más en el programa de hoy, el número 345 de Game Over.
Y en este programa 345 tendremos un poquito menos de secciones, que estas son las noticias, los lanzamientos de esta semana, tendremos también Akihabara y tendremos un comiqueando especial en el que se hará una tertulia sobre los profesionales y los aficionados, trabajadores que no perciben dinero por su trabajo, dentro del mundo del cómic. Noticias.
Vamos con las noticias, venga.
Sí, que empezamos con el bloque de Nintendo. La revista Famitsu ha hablado de la última transformación, perdón, la última información de No More Heroes 2. El juego va por el 50% de su desarrollo. El personaje de Travis lleva ya 3 años siendo el asesino número 1 y no ha perdido el tiempo. Se ha instruido en el uso de la doble Beam Katana. Ya ataca con 2 espadas, las 2 manos. Y además, para los pajerillos que escuchan Game Over, es decir, el 95% de nuestra audiencia, regresa el personaje de Sylvia Crystal.
Y en otra noticia de Nintendo, empiezan a oírse, como decíamos en las noticias, digo en el índice, empiezan a oírse con fuerza las especulaciones de cómo funcionará Nintendo el día que Miyamoto se jubile, porque ahora mismo tiene 57 años y que yo sepa la edad de jubilación en Japón está en los 60. Y la verdad es que demasiados proyectos dependen de su imagen, no vamos a decir que no. Iwata ha meditado esta semana sobre el tema y nos dice textualmente, abro comillas: ciertamente, cuando se trata de identificar y verbalizar algunos de los mayores hallazgos de Nintendo, poca gente puede sucederle. Por ejemplo, poca gente, aparte de Shigeru Miyamoto, puede decir que pesarnos a diario puede ser divertido. Bueno,
Bueno, eso es divertido, bueno, bueno. Divertido.
De todas formas, el hecho de que el software de Nintendo esté lleno de ideas únicas y divertidas se debe al hecho de que hay muy buenos creadores de videojuegos en Nintendo. Junto a Shigeru Miyamoto, todos ellos han estado creando lo que se denomina como el software de Nintendo. Por lo tanto, nunca he pensado, Iwata, que no hayamos fomentado creadores de videojuegos en la compañía.
Esto lo hemos comentado más de una vez, que estamos acostumbrándonos a justificar la pereza, justificar el trabajo mal hecho, es decir... entendemos que una persona como Miyamoto es todo, y si un proyecto hace Miyamoto va a ser la hostia, pero si lo coge cualquier persona en su compañía, si Miyamoto se va, esa persona no va a estar a la altura. Quien dice Miyamoto dice Kojima, dice Itagaki, dice cualquier otro desarrollador de videojuegos.
Yo a Miyamoto le veo como Miyazaki, que este tío no... ni con 60, ni con 65, ni con 70, ni con 120. Este hombre va a morir al pie del cañón.
No voy a decir nada sobre los típicos chistes de tengo que ir a casa con la mujer y esas cosas. Pero ya se la imagina, ¿no?
No, no me la imagino.
Pues, mire, piense mal, piense mal.
Piense mal, piense mal.
Hablamos con el bloque de PC, estamos hablando de un juego mítico. Matrix Online cierra su juego, sus servidores, después de 4 años de funcionar. El día 31 de julio finalizará con un evento especial que, obviamente, tratará sobre el fin del mundo, como suele ser habitual. Obviamente, me gusta mucho que estés aquí, Volcano, no esperaba que estuvieras tan pronto.
Está la música,
porque
Volcano.
Ayer mismo reescuché y estuve mirándome un poco el análisis que hiciste de Matrix Online, aquella recepción pirata que recibiste desde internet.
Sí, ¿verdad que fue curiosa?
Sí, sí, fue junto con el de Max Payne 2, oye, vaya análisis.
Tendríamos que hacer más de estos algún día.
Bueno, pues yo adelante, adelante.
Señor Fukui.
Hola, buenas. No sé por qué me llaman a mí.
No, por nada, pues no sé si tenía usted algo que ver con este cierre inminente.
¿Pero qué cierre?
El de Matrix Online.
Yo tengo que decir, perdón, lo siento, aprovechando que estoy aquí, chupo micrófono y tal, saludo a mi mamá, que lo de Matrix Online, el cierre ya lo anunciamos hace 4 años, o sea, nos hemos adelantado a los tiempos otra vez. Lo que me sorprende es que haya aguantado 4 años.
Insisto que, a ver, si Matrix va de modificar la realidad, Matrix no va a cerrar. Yo no creo en el cierre de Matrix.
Ah, ¿no?
No, no. Yo tengo mucho poder en mi cabeza. Mire, mire, voy a empezar a imaginarme. Mierda, empiezo a ver cómo se está acabando. No, no, espere, espere.
¿Qué dice?
Tengo que evitarlo. No hay cuchara. No hay cierre de sets.
No, no, no hay cuchara. No,
no, no hay logout.
Se están... No sé. Quítale. No, los servidores... ¡No, no!
¡Fulcuy aplasta! ¡Fulcuy destroza!
¡Cago en la leche! ¡No!
Oye, siempre tiene que pasar lo mismo. Por si no hemos dicho nada, no hemos dicho nada.
Fíjate
que se ha hecho el solito.
Sí, sí, se ha roto la pared poco, ya, porque poco quedaba ya de la semana pasada.
Joder, pero que digamos algo y se cabree, vale, pero que se cabree solo no tiene sentido alguno.
Sí, sí, joder, es un poder que el propio Hulk no tenía,
No, no, Hulk nunca le vimos decir, me enfado. No, se enfadaba por algo externo, joder, macho. Bueno. Otra información de PC nos dice que los creadores de World of Goo, esta gente a la que tanto respetamos, han extraído la base de la estructura de este juego para su próximo proyecto. Como creen que puede ser útil para otros desarrolladores, han publicado el código fuente de dicho núcleo conjuntamente con 2 proyectos de ejemplo. Bravo por ello, sí señor.
Y como noticias de Sony, solo hay una, que es que Guerrilla prepara un parche para mejorar la precisión del mando de su Killzone 2.
Uy, Funs, uy, Funs. ¿Cómo podéis decir que Killzone tiene un mal control, Funs? No, hombre, Funs, no. ¿Cómo? ¿Qué tontería dice Funs? No tienes ni puta idea, Funs.
¿Quieres parar ya?
Ahí está, ahí está. La propia compañía lo ha dicho. Y ya está. Y no digo nada más.
¿Quieres que te diga lo que han puesto los oyentes en el canal de chat?
No.
Programa 345 de Game Over, el primer programa Sonyer sobre videojuegos.
Sí, sí, no, no, que somos súper anti-Sonyers.
Bueno, pues como somos anti-Sonyers, pasamos al bloque de Microsoft,
venga,
¿no?
Venga. Vamos a hablar de Microsoft, que quieras que no...
Me encanta esta música.
¿Sí?
La compuse yo un día.
¿Ah, sí?
Me aburría. Bueno, luego maté al compositor, pero digamos que lo compuse yo.
Ah, ya, le cortó.
¿Entiende, verdad?
Déjeme adivinar. Lo mató y luego le cortó los brazos.
No, al revés.
Esta vez al revés.
Corté los brazos, pero no cauterizé.
¡Ay, qué dolor!
Un fallo tonto.
Tonto. Es que la profesión que usted ha elegido también tiene sus despistes.
Claro, gajes del oficio.
Sí, bueno, no pasa nada. Seguro que no le importo.
No.
Microsoft está reclutando personal, entre comillas, personal.
Lo ha dicho bien.
Sí. Para un sistema de servidores. Qué jerga más rara.
Es una forma de decir funda de violín.
¡Ah! Pues eso, que Microsoft está reclutando para un sistema de servidores que permita aguantar la palabra, a 300.000 jugadores en un juego en tiempo real.
Aguantar es la el eufemismo que usamos para recaudar impuestos.
Sí, porque este juego tendrá transacciones de dinero real y sistemas varios como anti-cheats activados.
Anti-cheats es una forma de decir anticomandos ciudadanos.
¿Cómo?
Claro, nosotros tenemos el negocio, pero no podemos queremos impedir que la gente acceda a él.
Ah, ya.
Y hay que tomar medidas, lo entiendo.
La gente, ¿verdad?, se está flipando mucho con esta noticia.
Sí.
Porque hay mucho flipado que empieza a decir:
no.
Toma Sony con vuestro Mag. El Mag es una mierda, 256
es una
jugadores.
Es una oferta de trabajo.
A ver,
es como,
que puede ser un home esto, puede ser cualquier cosa.
Te pones a buscar en el segunda mano, te pones a buscar y pones una oferta. Microsoft busca gente. Es eso. La noticia sale de aquí. Básicamente. Pero no es la única noticia de Microsoft, si no me equivoco.
No. Rockstar anuncia finalmente su segundo capítulo de Grand Theft Auto 4. Se llama The Ballad of Guy Tony. Es vuestro juego oficial de Arcadia Gamers. Y aparecerá en otoño por 1.600 puntazos.
¡Hala!
Me compro el iPod. Y la balada del...
¡Ay, qué
Tony
divino, qué divino!
Ya está.
¡Ay!
Además, por 40 euros también aparecerá un disco con los dos capítulos aparecidos hasta la fecha. Sería Los and the Damned y Ballad of Gay Tony.
He leído por ahí que para la gente que diga: ah, pues me lo compro, lo instalo en todas las consolas que hay en el mundo. He leído por ahí que va a tener ya el motor gráfico del juego dentro, con lo cual no va a ser aquello de instalarlo. Eso está bien.
Sí, no hace falta el juego para jugar a la ampliación en disco. Lo que pasa que yo no tengo la primera ampliación porque me parece un robo 20 euracos. Pero si te esperas a que salga el disco al final, o sea, al poco tiempo bajará de precio. Eso sabe todo el mundo. Y te podrás tener las dos expansiones por mucho menos dinero que sus versiones digitales. Lo cual no deja de ser paradójico. Que el digital me salga más caro.
Hace caso a Lishako, que están ya contactando con él grandes empresas como Mi Cartera de Inversiones.
Sí.
Ha publicado un artículo que básicamente se dice: ¿cómo ahorrar comprando GTA 4?
Sí, siendo...
Me gustaría decir que gracias a Steam, los usuarios de PC ya sabemos lo que significa comprar en digital más caro que en analógico.
¡Ey! Menos mal que no te ha ido Fukui, que te podía pasar algo.
Vamos a un bloque más generalista y empezamos con la noticia de Final Fantasy XIII, que por cierto he leído por ahí que se retrasa irremediablemente. En una entrevista realizada por la revista japonesa Famitsu a Tetsuya Nomura, hasta ahora el diseñador de personajes de los tres juegos Final Fantasy XIII, hay un lío de Final Fantasy XIII brutal, porque hay 200.000 juegos con este nombre.
Bueno, hay tres en concreto.
¡De momento! Habrá más. Y también ha sido director de Final Fantasy Versus XIII. ¿Cómo que Versus XIII? Pues eso, de la entrevista destacan las siguientes afirmaciones. Dice: Nomura ya no está involucrado en el desarrollo de Final Fantasy XIII en sí, sino que su trabajo se centra únicamente en el Versus XIII y en el Agito XIII. Versus XIII se encuentra en el proceso de ajustar el mapa general y los combates, además de incluir un sistema de día y de noche para las ciudades. Y Square Enix prepara anuncios sobre los juegos clásicos para PlayStation 1 y para Parasite Eve, decir verde, y para PSP, parece que va por buen camino, y su primera zona ya es jugable.
Madre mía, los de Square cada vez se parecen más a 3D Realms. Uh-huh. Sus juegos cada vez tardan más. Me cago en la leche, ya pasó con Final Fantasy el 8, el 9, el 10, el 11... Bueno, el 11 no, pero el 11 salió bastante pronto, pero el 12 también tardó un huevo y el 13 es eterno.
Y encima te dicen: no, es que para adaptarlo a Europa necesitamos mucho tiempo.
Yo creo que
vas a tomar por el culo.
Yo creo que ya llevan 2 años programando el 14, porque a este ritmo...
Vamos a hablar de Kojima, y Kojima tiene un tema que me parece que yo ya lo voy a dejar por oficial, porque sí, es que es su tema. Y no estaba muerto, no.
Estaba montando una web.
Kojima aprendió Flash y nos la está colando cada día. ¡Hijo de...!
Lo último de Kojima. El diseño de un viejo que parece Big Boss.
¡Parece!
Con barba, parche en el ojo derecho y una gorra militar con el emblema de Mercenarios sin Fronteras.
Que empiezan a ver unas pajas mentales por internet que dicen que se parece mucho al logo de Outer Heaven,
del Metal Gear original. Ah. Pero también sale que los colores en la gorra son muy parecidos a los de los SAS.
A los de los boina verdes.
Que
también
es donde trabajó, claro, etcétera, etcétera.
Uy, uy, qué tapaja.
El diseño de un ninja que parece Raiden.
Parece Raiden.
Pero es muy diferente al del final de Metal Gear Solid 4.
Claro.
Y al mismo tiempo tiene más partes robotizadas y el ojo izquierdo tapado.
Hasta los dientes robotizados.
Es decir, Big Boss tiene el derecho tapado.
¡Ah!
El ninja tiene el izquierdo.
¡Ah!
Y os recuerdo que en la historia oficial de Metal Gear han habido cuatro ninjas.
¿Cuánta paja?
Kyle Snyder, Gray Fox, Olga Kurlukovic y, por último, Raiden.
Una de las pajas mentales que le dieron por internet es que es la niña.
Sí.
La niña.
Es una enfermedad. Es
de zumbao. Porque dice, no, es la niña que ha crecido y le han salido, en vez de teta, le han salido implantes tecnológicos.
Sí.
Va, venga, va, lárgate en tu casa. El flash, háblame.
Han salido más letras y números. En total ahora tenemos una E minúscula, la E mayúscula, sí, la R, la P, el 6, el 3, un 5 o una S y una O o un 0.
Bueno, a ver. Vale. A ver, gente, apuntad todo esto, todo cifras y letras. Venga, cifras va. Y letras, a ver, sí. Tenéis que componer una palabra con estas letras.
A ver, tenemos...
¡Perro!
Tenemos tres... podemos hacer, jugando anagramas, podemos hacer 360, podemos hacer PS3,
Orp.
Sale E3, etcétera, etcétera. El enlace del estudio de Kojima Productions lleva una página con una máscara.
¡Ah!
Que da bastante grima, sí, yo, no. Eso es notación personal.
Que va cambiando, ¿no?
Y va cambiando según el día. Si hay un día sale una, un día sale otra.
Vamos a hacer nuestra paja mental.
La mía, mi paja mental.
En mi
opinión es, a Kojima le molaría hacer devolver los antiguos Metal Gear, pero como no quiere hacer un remake, porque eso le llevaría tiempo y podría hacer otro proyecto más interesante, y sabemos que Kojima no permite que otro toque su saga.
Aquí tenemos a Isaac haciéndose la paja. Mental.
Así que me imagino que... este juego habrán flashbacks jugables en los que rememoraremos los puntos más importantes de la historia de los juegos de MSX e incluso antes. Que esto tiene lógica porque la entrevista de Famitsu dice que el juego está muy pensado para el mercado japonés y luego ya lo importará al resto del mundo.
Yo pienso algo similar, pero no exactamente. De la misma forma que Capcom ha sacado estos juegos para Wii, que son capítulos de juegos antiguos, que simplemente son capítulos que cuentan la historia que le da la gana, que no vaya a ser lo mismo. Que el tío ha dicho, voy a contar capítulos sueltos de los diferentes Metal Gear, a ver... En plan de qué estaba pasando con tal personaje mientras pasaba tal cosa, chorradas así.
Hay gente también que comenta que las dos imágenes, la de Raiden y la de Big Boss, no significan obligatoriamente que los dos sean para el mismo juego.
Ah.
Que pueden ser dos juegos diferentes.
Yo solo sé que, como de costumbre, como los últimos creo que dos años, Kojima nos va a hacer una colada.
Total.
Y a mí...
Como el del iPhone, que era el juego que tenía en la web de Metal Gear Solid 4.
Y a mí, lo único que me interesa a estas alturas es... ¡Saca Foetre!
Aquí va mi apuesta personal. Ese famoso título en exclusiva de Konami para 360 es Zoe 3.
Mira, si es eso. Y no he hecho más que empezar, porque dentro de un rato viene otra noticia. Estoy más. Calla ya. Más noticias. Venga, va. Voy a dejar esta música, que me gusta. Red Dead Red... ¿Lo has puesto a mí? Me has puesto esta noticia puesta porque sabes que me cuesta decirlo. Red Dead Redemption y Mafia 2 se retrasan hasta el año 2010.
¿Le tengo un miedo al Red Dead Redemption?
Normal.
Me parece que va a ser un GTA descafeinado.
Lo normal.
Ahora, salen los primeros detalles de Mass Effect 2. Llevaremos a Shepard, pero a lo mejor no durante todo el juego.
¡Ah, alerta!
Porque recordamos los teasers y en el último tráiler que ha salido dicen, Shepard, ¿no estabas muerto?
No, estaba de parranda. Te jode.
¿Por qué todo el mundo últimamente se va de parranda? Me cago en la leche.
Sí.
Habrá una nueva especie llamada Drell, habrá un personaje nuevo llamado Zane, el cual es un asesino que puede unirse a nuestro equipo. Estarán los planetas natales de los Krogan y las Asari. Habrá una estación espacial llamada Omega, donde se reúne lo peor del universo, al contrario que la Ciudadela, que es lo mejor del universo.
la localización de la nave nodriza de Cerebus, una organización que si os habéis petado bien la precuela conoceréis, será importante.
Sigue, sigue, yo hago lo mío.
Aunque el guión sigue dependiendo de la lucha contra los segadores, la misión de Shepard se centrará en descubrir el por qué está desapareciendo civilizaciones humanas. Esta misión será clasificada como una misión suicida. Y también se centrará en Cerebus y su enigmático líder.
Yo solo quiero decir una cosa de todo esto. Se está confirmando lo que yo dije en este programa, y me alegro que se haya confirmado, y es que la gente que haya leído la secuela de la novela Mass Effect, que por cierto esta semana ha salido en español, tenemos mucho ganado, porque muchas de las cosas que acabas de decir tú, Isako, se definen y se describen precisamente en esta segunda novela. Y eso está muy bien.
Habrá un nuevo sistema de control y un vehículo más manejable que el vetusto Mako. Un sistema de inventario completamente nuevo, menos mal, porque el sistema inventario del Mass Effect es una basura. Nuevo diseño de los escenarios que modificará el sistema de ascensores. Ya no tendremos sensación de estar en cajitas unidas por un minuto de carga. Las texturas no aparecerán de golpe. La movilidad y atención de las razas secundarias se habrá aumentado. Es decir, no nos dará la impresión de ser una especie de muebles que están ahí fijos y hablan. Las decisiones tendrán mucho más peso. Es decir, las decisiones que teníamos en el Mass Effect 1, que nos gustaron en su momento, pero en el fondo, aparte de dos o tres puntuales, eran un poco anecdóticas, que fueras de bueno o de malo. Pues aquí van a tener mucha más importancia y afectarán en que más de que uno u de otro personaje la diñe. O sea, eso de que pasaba con algún que otro personaje en Mass Effect 1 se va a multiplicar.
Joder,
en esta segunda parte.
Venga, dale caña.
Están centrándose muchísimo en el final del juego para ser más fuerte, más importante que el de su precuela.
Pues vaya tela.
Y lo último.
Y lo último.
Se prepara nuevo contenido descargable de Mass Effect 1, el cual hará de nexo entre las dos partes del juego.
Que no es lo único, no es lo único ni último. Porque Saeva, en su infinita sabiduría, me ha querido hacer llegar un comentario de lo que tendrá de verdad bueno Mass Effect 2, y es que podremos tirarnos a más razas que nunca. ¡Bien!
Hasta ahora, ¡sexo sin fronteras!
Hasta ahora solo dos razas en el Mass Effect 1, en el 2 ya será, venga, ay, ¡orgía espacial! En fin. Se acabó ya el tema Mass Effect, pero vamos a hablar de otro juego que también está siendo muy esperado por la gente, a pesar de que Lisako ahora va a decir alguna de esas suyas.
Ahora, el juego no, ahora vamos a hablar del libro.
El libro, porque la editorial Yankee Thor Books prepara una novela de 400 páginas basada en el argumento de Bioshock, y fíjate que cada vez más universos del mundo del videojuego están haciendo el paso a la literatura. Gears of War, Mass Effect, esto está muy bien, sí. Está muy muy bien.
Pero a mí lo que me interesa es que o bien el que escribe el libro pertenezca al que ha hecho el guión del juego, o bien
que es la clave de Mass Effect,
porque, o bien que sea un escritor reputado.
Sí, porque la novela Gears of War, con todo el respeto que me merece, me han dicho que es un poco chusca.
Pero ¿qué quieres explicar del Gears of War 1, el que no tiene historia?
Pues
¿qué quieres explicar?
Pues la novela, sí, es una precuela de Gears of War 1, según me han dicho, no lo sé. Me han dicho que es una precuela, que encima se come cosas de la historia, que dice, por culo. Y bueno, que
se a ver, luego hablaremos un poco de
gente,
todo este tema. Pero
gente
a ver,
del chat que lo haya leído, haced vuestras opiniones.
Gears of War 1 no tiene historia. Gears of War 2, para lo que tiene, mejor que no la tuviera.
Y la novela será, bueno.
Más detalles de Bioshock 2. El protagonista es un prototipo de Big Daddy, el primero que ha salido con éxito. Y será más fuerte, perdón, será más ágil, bastante más rápido y más ágil, pero menos fuerte. Aún así, las Little Sisters te ven como uno de ellos, por lo que acudirán a ti confiadas.
¡Señor Pompas!
aquí falta Saeva.
Yo en realidad nunca he entendido el porqué lo del señor Pompas.
¡Señor Pompas!
Sí, es por la cabeza que tienen los agujeros de la escafandra.
Ah.
Que brillan y parecen pompas,
la
a favor.
Las niñas, que son así.
Al menos es la explicación más lógica que le encuentro.
A mí personalmente me da una grima horrible. Pero bueno, no.
Sí, a mí que una niña de 5 años me diga señor Pompas, digo, niña, sal de aquí.
¡Vamos a dormir!
No. Capcom presentará un par de proyectos en la E3. ¿Qué pasa? Claro, Kojima está por ahí llevándose toda la atención mediática, siendo enigmático con su flash de mierda. Y ellos, los de Capcom, dicen: no, eso también queremos, yo también quiero.
En gratis,
pero en sencillo, en cutre. ¿Y qué hay más cutre y sencillo que el Twitter? El Twitter, que sí, era más. En esta cuenta de Twitter se ha podido leer sobre el nuevo proyecto de Capcom lo siguiente: el desarrollo es de Capcom Japón, pertenece a una franquicia de la compañía, pero no es un remake. Es un juego de acción y no se trata de Devil May Cry 5. Quinielas, por favor. Yo pensaba que Capitán Comando, pero luego he pensado, calla, Strider 2. 3, perdón.
Oh, pues Strider molaría.
Strider, bueno, 3. Un Strider estaría chulo.
Más quinielas.
Un Captain Commando también ya puestos, ya lo has dicho.
A ver, puesto
Captain Commando 2.
Puesto que seguro que los anuncios de la E3 van a decepcionar. Dino Crisis.
Se ha hablado. Se ha hablado mucho de Dino Crisis, ¿qué sería? ¿El 4 o el 5? ¿No?
El 4, mucho, 4 el, porque el 3 fue el de Xbox, aquel cutre.
Uf.
¿Un Onimusha podría ser?
¿Otro Onimusha? ¿Un Onimusha 5? ¿No? Sería ya sí, Onimusha 5.
Tenéis muchas esperanzas, ¿no? En Capcom. Estos se sacan un juego para la arcade de Mega Man y se quedan tan anchos.
Mega Man 10.
No, es verdad, eso lo he leído en Anaid. Mega Man X9.
No, ¿algo más o dejo la quiniela a un lado? Ya está, pues acabó la quiniela de Game Over. Más noticias, por favor.
Square Enix prepara otro juego de acción de todos contra el barrio, porque nadie se quiere acordar de aquel que hizo en Play 2.
Sí, el de Bouncer, que tenía que salir. Fíjate, lo bueno de The Bouncer es que tenía que salir como juego de lanzamiento a la consola.
Sí,
y salió un año después. Pero justo.
Y te lo pasabas en nada.
En dos minutos, porque era más corto. Fue, que sé. Pero nadie se acuerda de
fue
este
la
juego.
Primera vez que el oyente insatisfecho, oyente habitual de la temporada 0 y 1, dijo algo malo de Sony.
Sí, es verdad.
Era un oyente que teníamos y que por ahí corren algunos recopilatorios en el foro.
Eran, eran tiempos mejores, Osako.
Sí.
Eran tiempos mejores porque no había crisis.
No, espera. No, adelante.
La crisis no puede esperar.
Sí, espérate. Las primeras impresiones de este juego de Square Enix.
No, tío, la crisis está aquí. Ya llega, no puedo decirle. No, perdona, crisis. Espérate porque el Isaac puede acabar una noticia.
Espera.
No, la crisis viene.
Espera. Suelta la zapatero, que seguro que la retrasa un minuto.
Joder, que bueno, lo voy a intentar aguantar.
¡Date quieta, crisis!
A ver. ¡Date! Este juego de acción. Dicen que dice las primeras impresiones que se parece más a un Devil May Cry o un Ninja Gaiden. El protagonista del juego es un treintañero que busca desesperadamente una cura para su hija enferma. ¡Ya puede! ¡Suéltala!
¡La suelta!
¡Yo la cojo! ¡Que hubo una crisis!
Menos si eres Nintendo.
Ahí está. Y yo, como no soy Nintendo, me la he comido entera.
Ya ves. Como un machote.
Joder, macho.
Ahí sí que estás acostumbrado a sufrir por culpa de Sega.
Sí, no
y a comer marrones, tico.
¡Ah! Yech.
¿Ya?
Sí, ya. El mundo está en crisis, amigos. Y menuda crisis desde el momento en que nos enteramos. Ojo, es tela, ¿eh? ¿Os acordáis que hablamos hace unas semanas de Tony Hawk Ride? Que va a tener este trastito, que es como un Wii Fit bonito. Sí. Lo que es un Wii Fit bonito.
No, tiene más, ¿eh? Tienes eso a los lados y si haces el movimiento en el suelo de acelerar, él también lo ve.
¡Hala! ¡Hola! Pues costará. ¡Baratico! ¡$120!
¡Zasca! ¡Zasca!
¡Joder! $120. ¡Qué dolor!
En cambio, Square Enix parece que no le da demasiado miedo la crisis, porque durante este año fiscal 2009 prevé vender unos 11 millones de títulos. Dice, vamos a ir de tranquilos. Ya las ventas para el año que viene, para el 2010, prevemos que venderemos unos 26 millones de juegos. Venga,
26 millones.
Con dos cojones.
Ahí está.
A ver, esto me da a mí la impresión de que el Final Fantasy XIII se retrasa hasta finales de año que viene, ¿eh?
O más. Más cosas de la crisis.
Sí.
Mira, viene. Ya está aquí, ya llega. ¿Quién es? ¡Es Phil Harrison!
Hola, buenas.
Phil Harrison, que es este hombre que trabajaba en Sony y que se fue a Atari.
Sí. Y me cambió un poquito la voz.
Sí.
Como pueden comprobar.
Sí. Usted me cae muy mal.
Porque ¿por qué?
Su voz es muy, muy molesta. Tiene este timbre tan peculiar que no me gusta. No dice nada. Bueno, no dice nada.
No.
Con la adquisición de la marca Atari en Europa por parte de Namco Bandai, Phil Harrison, el presidente hasta ahora, pues que se lo han enviado como a las elecciones europeas. Se le han puesto un puesto en ejecutivo en la compañía y ahí está. Sí. Ahí
espera, tú vas a cobrar lo mismo, pero no vas a hacer nada.
Exactamente.
Tío, jo, me aburro.
Claro, ahora Phil Harrison
se aburre. Es que estoy aburrido.
¿Y qué hace para pasar el rato?
Aunque la verdad, no me decepciona tanto el hecho que me hayan quitado el puesto.
¿Y eso?
Como, a ver, se va el otro de Sony.
Sí, el David Reeves.
Y le hacéis una fiesta por todo lo alto.
Hombre, fiesta, es una emotiva despedida.
¿Y a mí qué, cabrones? No me lo hicisteis ni cuando me fui de Sony ni ahora.
Es que David Reeves nos caía bien. Tenía un corazoncito especial. Era oír su voz y rápidamente nos sentíamos entre amigos, entre compañeros, entre
vale, gente. De acuerdo.
Pero
reconozco
usted
que mi voz no es tan bonita.
No.
Pero
no.
Está hecho a posta.
No le haremos una despedida, señor Harrison. Así
qué cabrones que sois.
Sí. Vamos a acabar con la última. Váyase. Vamos a comentar la última noticia. ¡Un momento! ¿Noticia de crisis y Nintendo?
¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, no ha pasado nada. Ah, es bueno, Iwata.
¡Qué susto me has dado, tío! ¡Me ha acojonado! Digo, ¡Nintendo en la crisis! ¡No
principio
puede
del
ser!
Fin.
¡No puede ser!
A ver, ¿tú, cómo se llama la sección?
Si me dicen que... Ya, pero si me dicen ahora que la, Nintendo está en crisis, me voy a otro lado. Digo, ¿para qué voy a seguir haciendo un programa de esto?
¿Cómo se llama la sección? Le llega la crisis menos si eres Nintendo. Entonces el señor Iwata, que estaba ahí tomándose un refresco...
Un cubata. Iwata se tomaba un cubata.
Bueno, pues sí. El señor Iwata estaba tomando un cubata, sí. Allí en las Islas
nata,
Caimán,
con nata.
Sentado en su puff de billetes de 500
en su,
euros.
En su, en, sí. No me salen cosas con nata.
Comentó que si bien llevan diseñando modelos y plasmando pata. Ideas de sí. los sistemas que podrían suceder pata. A la Wii.
Se compra un disco duro, sería lata. Ah,
y se pone una bata.
Y se puso una bata.
Y... Dios.
¿Ya?
Ya, perdón.
Se la chupa.
Bueno.
Que lo he oído, lo he oído. Adelante.
Si bien lleva... Le van presentando los proyectos. No, esto puede ser la Wii 2.
Ah,
basura. Vale. No, esto puede ser... No. Dice que los va rechazando porque no pueden... No los considera suficientemente interesantes.
¿Cómo? Pero qué cabrón.
Según el presidente de Nintendo, la compañía lanzará un sucesor a la Wii cuando consideren que la idea es lo suficientemente atrayente para que la gente se lance en manada a comprarla.
¡Joder!
¡Queremos más dinero!
Joder, que le pongan feromonas o algo directamente y ya está.
Bueno, vaya tela. Vaya tela como las chorradas. Las chorradas del programa. Tim Sweeney, vaya nombre, Sweeney Todd, se pasa de listo. Por un lado comenta que en 10 o 15 años la tecnología gráfica será perfecta. Este tío es de Epic, ¿no? Si no tengo mal, no muy mal errado. Dice que... Lo dicho, en 10-15 años la tecnología gráfica será perfecta, pero no es eso por lo que incluimos en las chorradas este hombre, sino por esta declaración que vamos a leer a continuación. Dice, abriendo comillas, tenemos un problema, Houston, y es que cualquier elemento que sea similar a un humano, como los diálogos, las interacciones o las animaciones, están a años luz de la realidad. Bueno, por ejemplo, el último Half-Life de Valve, Halo 3 de Bungie o nuestro Gears of War son terriblemente malos en este sentido, y en otros. Y eso que son de los más avanzados. Y esto no es un problema de potencia. Las máquinas de ahora son terriblemente rápidas. El problema es que no sabemos cómo funciona el cerebro humano. No sabemos qué algoritmos usa ni cómo simularlo. ¿Estos juegos que ha dicho son los más avanzados en ese aspecto? ¿No se ha olvidado otros títulos, no sé, como...
Mass Effect? O sea, ¿cómo puede venirme un tío y decirme... No, no. Gears of War es uno de los juegos más avanzados en interacciones humanas, en diálogo...
Sí, sí. Y en diálogo. Y en diálogo y guión.
No, no, ¿Y el cómo guión? Puedes decir... La interacción tan buena en diálogos que tiene Half-Life 2.
Hombre, y saco.
¡Qué diálogos!
El guión de Gears of War es una clara alegoría al estrato social del humano que se enfrenta a la oleada enemiga que encuentra ante sí una fuerza superior que no puede triunfar, pero que, no obstante, consigue...
Tim, vete a casa.
Y es que no hay manera más bonita de decirte quiero que una motosierra en pleno testernón.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Esos son los diálogos que tienen los yankees.
Amén, sí. Amén, amén.
Vamos con los... Hombre, los analistas.
Hombre, sí.
¡Yeah! ¡Un momento! ¡Paren la música! ¡Paren la música!
¿Qué pasa?
Hay un nuevo tema. Tengo un nuevo tema para la sección.
¡Hecho! ¡Ponlo!
Vale, está bien. Póngalo. Venga, veamos el nuevo tema de la sección de los analistas.
¡Nya, nya, nya!
Te ha salido con la tuya, ¿no, Puls?
Ya he decidido. Estabas tardando demasiado en no poner el ña, ña.
Los analistas, ¿qué han dicho esta semana?
Pues los analistas...
¡Vuelve a poner!
¡Vuelve a poner!
¡Qué bonita! ¡Ña, ña, ña!
Pero poné el ña en bucle, como que otra vez.
¡No! No quiero. Los analistas que han dicho, que quedan 10 minutos y nos queda una hoja de...
Los analistas predicen que la conferencia Nintendo para la E3 se anunciará Wii Fit Plus, sin tabla, que intentará alcanzar los 17 millones de usuarios del Wii Fit original, que no se anunciará ningún recorte de precio de la consola... Y que Nintendo ha aprendido la lección del año pasado y que sí. Va a presentar un nuevo Mario o sí. Un nuevo Zelda para la Wii.
Sí.
¡Con dos cojones!
Y va a ser comida rápida.
Yo, el ejemplo que puse el otro día cuando se hablaba de un Mario Galaxy 2, es decir...
¡Bum, bum, bum!
Sí, sí. El Wii Sports, 45 millones de copias. El Wii Play, 23 millones de copias. el Wii 17 millones de copias. Super Mario Galaxy, 8 millones de copias, de los cuales, que todo el mundo dice, no, no, pero que son hardcore, no, no.
Hardcore.
2 o 3 millones tranquilamente son de casuals que lo han comprado. Y claro, Nintendo se va a dedicar ahora a hacer Marios.
¡Pues claro que sí!
¡Sí! Porque Nintendo quiere perder dinero.
¡Mucho dinero ya!
Como le sobra dinero, hace CRB. Ahora, si pierde dinero, está contenta.
Me tienen ustedes harto. Lárguense de aquí ahora mismo. Que vaya mierda tema me han traído.
Te voy a dar la hinchada de Game Over.
No, no.
En el futuro no olvidará Nanchi de Game Over.
Ojo, que vamos a hablar de temas militares. Temas militares, porque el ejército... Ojo con esta noticia, ¿eh? Y además, bueno, porque todos los blogs que han publicado la han acompañado una imagen del jefe maestro. No sé por qué.
Sois originales.
¡Uy, uy! ¡Qué originales son los blogs en España! El ejército prevé que los soldados de 2030 se parezcan a los de los videojuegos. O sea, que suelten cosas como...
¡Por mí como si comen mierda y se mueren!
No sé, lo hacen, ¿eh?
¿Ah, sí? Se lo dicen a un iraquí.
¡Por mí como si comen mierda!
Y no se enteran, yo no entiendo.
Bueno, entre ellos, hombre.
¡Ah, entre ellos! Joder, qué malvados.
Joe, por mí como si comes esas hamburguesas basura y te mueres.
Claro. Pues dice que se van a parecer a los videojuegos porque van a tener... Fíjate, va a ser, vamos, va a ser un colofón. Va a tener armaduras inteligentes. Bueno, más difícil que un soldado, no es muy difícil. Armas más letales, joder. Superar los límites físicos y el uso de drogas.
¿Cómo?
¿Perdón?
Ya los usan,
Supongo que se refería a modificación genética con menjunjes.
No, lo que se refiere es que...
Menjunjes mojamotos.
Te mide tu estado fisiológico.
Chutarse con cosas para saltar barreras.
Ay, la
exacto,
chuta.
Te van suministrando determinadas drogas para controlar tus reacciones.
Mira, como un Bioshock. La noticia sale a través del New York Post. New York Post, aunque no muestra nada que no haya aparecido durante los últimos 30 años de vez en cuando en...
Sí, porque desde los años 70 llego leyendo. Cada 5 años son un artículo de estos.
El último lo leí en una revista nueva que apareció de 2 años que decían, acaba de aparecer Iron Man. Y dicen, ¿es posible el Iron Man hoy en día? Y ponían un artículo del Iron Man de hoy.
¿Qué maño te ha salido?
¿Eh? Iron Man. No, ha salido un poco...
Dame. No, y mezcla también de documentales. Iron Man de hoy en día se acerca sigilosamente a su presa.
Porque tiene unos retroservo-retractores.
Con un electroimán.
Tienes que hacer palabras complicadas. Retroservo-retractores. Entonces dices, coño, qué moderno.
Wow.
Más noticias.
Ghostwire es un juego para DSi en el que usaremos la cámara para hacer fotos de nuestro entorno y encontrar fantasmas a los cuales ayudar.
¿Qué?
Si salgo yo, no es un fantasma del juego, es un fantasma de verdad, no tiene más, no os preocupéis.
Pero vaya tela, ¿no?
Es un juego europeo, además, aunque parezca muy japonés por todo el comentario, está hecho creo que en Suecia.
Pues mira que esto es una gran gilipollez, pero...
Espera, ¿este juego no sería un Imagina ser Ghost?
Sí. ¿Ayudar a un fantasma? Sí, y hay un minijuego con la táctil que es el torno.
El torno en el fango, ¿no?
No,
sí, sí.
No, por Dios.
Lo dicho, todo esto son grandes gilipolleces, pero no es...
De hecho...
Ni de hecho ni de... Déjala.
Nah.
¡La gilipollez de la semana!
Tiene razón el Isaac, es el gilipollas. Vamos a repetirlo.
A ti te gusta insultar.
Sí.
No tienes corazón.
No.
¡El gilipollas de la semana!
Dos. Y repite. ¿Qué ha pasado? Pues que Michael Lynton, que es el de la Villa Misteriosa, el que fue el gilipollas de la semana pasada por decir que no ha visto salir nada bueno de internet, punto, pues repite esta semana. El tío está decidido hasta aquí, hasta el final de temporada, a repetir cada semana.
No he visto salir nada bueno de la tele, de la radio.
Yo creo que lo va a conseguir, yo voto por él. Esta semana repite por la columna en la que se ha querido explicar. No, es que no me había entendido. No, claro. En él habla de ciertas medidas lógicas, los cuales más o menos ya se cumplen para proteger contra la piratería, pero todo el artículo acaba redondeándose en una idea, en vaya idea, mantener los anquilosados sistemas de negocio tradicional en el mundo digital. Y sobre todo, que sufre de la paranoia por la cual supone que el 100% de los creadores quieren blindar sus obras, ahí está el ejemplo de World of War, sin darse cuenta que internet ha multiplicado por 1000 el número de estos y que la mayoría desea abrir su obra a la gente. Insisto, este ejemplo que hemos dicho hoy en las noticias. En resumen, ideas de gestor para controlar el mundo artístico. Y por eso este hombre, no puede ser otra forma, es...
¡El gilipollas de la semana!
Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Los rumores dicen que Green ha cerrado las filiales que tienen Barcelona y Gothenburg y despedido a 30 de sus trabajadores en la central de Estocolmo, sumando los despidos una cifra entre 100 y 160 empleados. El culpable es, según la desarrolladora, la crisis.
Claro, ¿qué va a decir?
A ver, que Wanted, Bionic Commando y Terminator Salvation sean juegos mediocres, no tiene nada que ver.
No,
nada.
No.
Es la crisis.
La crisis. Mira, tengo aquí a un chiquita, crisis. Vete ya, ya se acabó tu bloque.
Espérate, a ver si van a despedir a alguien de Game Over.
No, por favor. Wii y Play 3 bajarán de precio tras el verano. ¿Quién lo ha dicho esto? Un analista, ¿verdad?
Valve presentará en la E3 un Left 4 Dead 2 en el que encarnaremos a 4 diferentes supervivientes en otras partes de las mismas 4 áreas del juego original, con diferentes armas y un nuevo tipo de infectado más grande y más rápido.
Más.
También se incluyen armas de combate cuerpo a cuerpo, como bates, hachas y motosierras.
No sé quién será este nuevo infectado, pero ya tenemos personaje para la temporada que viene. En la E3 se le presentará la PSP2 y en agosto-septiembre la PS3 Slim. Bueno.
Y Square Enix presentará en la E3 un juego masivo multijugador exclusivo para Play 3 llamado Rapture.
¿Rapture? ¿Rapture?
¿Rapture?
¿Rapture 2?
Ciudad de vacaciones.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
¡Cupa!
¡Oh, mola!
¡Cupa!
¡Dime!
¡Sal de la cabina!
¿Por qué?
¡No toques!
Ahora es mi reinado de canciones.
¡No!
Voy a poner...
¡Cupa! Que tengo que presentar la segunda hora.
Va, venga, presenta. Pero voy a poner esto en loopback a partir de ahora.
De hecho, lo puedes poner directamente como después de aquí, Javara, ya.
¡Que te estés quieto ya!
¡Ah! ¡Un segundo! ¿Has visto cómo pincha? ¡Le he enseñado yo!
Ahí tengo un maestro de los buenos.
¡Quétate! Vale, ya.
Cupa, ¿ya? ¿Ya puedo?
Deja de poner... Voy a poner el opening como Dios manda, por favor.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que, como siempre, nos podéis oír en directo a través de RadioDespi.com y RadioBattleToads.com. Los domingos de 12 a 2 de la tarde lo podéis hacer a través de Radio Trinidad Bella, y los martes de 10 a 12 de la noche y los jueves de 5 a 7 de la tarde a través de Radio Meteo Axarquía. Recordad también que estamos en diferentes comunidades online como iTunes, Facebook, las FM, Steam, que hacen quedada cada viernes para jugar, Eurogamer, y además hemos entrado en otra red.
Otra más, pero si cada semana es una distinta, ya estoy harto y no puedo contar todas las que hay.
Tenemos tantos fans que es que nos expandimos, o sea, es que se nos desbordan los fans,
sí,
por los lados.
Como Bruxar, que también,
exacto,
se expande.
Ahora estamos en Twitter.
Joder, también, como la... Capcom.
Exacto.
Podemos empezar a hacer anuncios chorra en el Twitter a ver quién nos sigue.
Exacto. Capcom tendrá más followers, pero nuestras novedades son mejores.
Mañana en el Twitter pondré, la semana que viene en Game Over, un personaje que ya estuvo hace años, que vuelve ahora, que nunca no sé qué, que es, tiene una tía que se llama Ramona.
No. Que la mejor actualización la hice ayer diciendo, mañana en Game Over,
sí,
se va a hablar, es posible que hablemos de tetas, pero no de cualquier teta.
No, de las de Brujas Escarlata.
De super tetas y de color escarlata. Además, recordar que entre www.portalgameover.com lo tenéis todo en nuestra página web. Tenéis las encuestas web, tenéis el foro, el wiki, las descargas, el podcast, el blog, las comunidades online, etcétera, etcétera, etcétera. También tenéis el acceso al chat. ¿Quién hay conectado ahora mismo en el chat, Cupa?
¿Quién hay? Pues hay un montón de gente respetable porque...
Toma aire.
Porque tenemos, venga, sé que me odiáis, yo os odio a vosotros, yo sois vosotros contra mí, pero vamos allá. Don Chache, Zidane, Topsao, Don Col92, Don Salchero, Don Is, el coche de Sonic, el bot diente Spam, Adol999, All Your Base Are Belong To Us, Acus3, City Hunter, Culo Speedy Negro, Don XX2 quiere un Mac Cupamola, Don Azailen, Don Blubiza, Don Capitán Cap, Don Dandel, Don Denis en Azul, Don Fonbella Dan Tintan Analyst, Don Genoblis in Game, Don Hijo de Cupa, Don Ilducci de Wallen With You, Don Iskendar, Don Nanok, Don Psicopanadero, Don Reiko, Don Superdeimos, Don Yo Que Sé X, Don Cupa Dice Mal el Nick, Don Linking Sonic Unleashed, Don Yasmart, Dranor, El Bot Spammer, Spin, Isaac 250 Estudiando, Hanui, Johnny Kron, Juger, Kitting Game, Cupa mi amor, ole. Cupa Charan, Lezuc, Mangus 93, Axarquia Forever, Orón, Plants vs Zombie, Goti. También estoy de acuerdo con eso. Puchotti, puto error 74. Radio Battletoads, Don Zombie, Chincheta director. Ron 007, soy el amante gay de Funs, SSD. Taken, Topo Farmer, Troncho venoso y carnoso. Me mete el pene de repente. Viscoso pero sabroso. Xantanas, Aupa, Unión, Osasuna, Zinedine Zidane. Y joder con el puto scroll, Zipotter.
¡Bravo por Cupa!
¡Dios santo!
¡Se está ahogando!
Cada día que pasa es peor, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y si se han ampliado los caracteres de Nix es...
Recordad que a través del mail del programa, gamemover@portalgamemover.com, podéis participar. Primero, quiero cambiar el nombre. O sea, no es el censo de las mujeres, porque suena muy mal. O sea, no es que estemos listando los nombres ni apuntando sus direcciones.
Presente.
Ah, no.
Ni
ah,
buscando
no.
en el Google.
Ah, no.
¿Que no?
No, no.
Dice que no, dice.
No, a ver, simplemente es para que la gente diga, ah, no, pues sí, en realidad hay mujeres que escuchan Gamemover, yo soy una de ellas y lo hago por tal. Además, también hay la pregunta de ¿cómo mataríais a Chincheta? Ser originales en las respuestas. Recordad también que tenéis Gameblogger, portalgameblogger.com, donde podréis enviar vuestros artículos para que sean publicados y además veréis las versiones extendidas de las secciones especiales como todo lo que se preguntó sobre el mundo del videojuego o la caja de los fusibles. Recordad que todo esto lo tenéis en www.portalgameblogger.com.
Muy bien, vamos con Akihabara.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Akihabara, esa sección que me tienen regalada para que pueda hablaros de cosas de tecnología.
Claro.
Vale, ¿y de qué os voy a hablar hoy?
¿De qué no va a hablar hoy, Tito?
Pues de noticias del mes pasado.
Yeah. Yeah.
Empecemos con noticias de móviles. Chrysler ha anunciado que su horrible coche Peapod se podrá arrancar con un iPhone configurado para tal efecto.
¿Qué dices?
El Peapod, por cierto, es un coche, se supone, eléctrico. Se presentó el mes pasado en una especie de salón de coches de Estados Unidos.
¿Te imaginas que solo lo puedes arrancar con el iPod?
No, lo puedes arrancar con la llave, pero lo puedes arrancar también con tu iPhone.
No, la llave es la iKey.
Le cargas un software y, aparte de usarse como llave, se podrá usar como navegador GPS y el software del coche le suministrará datos de consumo de combustible, entre otras cosas. Y yo me pregunto, si es un coche eléctrico, ¿qué combustible gastará?
¡Es verdad!
Entonces, cuando va bajando la energía que tiene el coche, te va poniendo canciones más lentas, ¿no? Cuadradas y tal.
Por ejemplo, no sé.
No lo veo.
Google ha anunciado en la pasada una conferencia que hizo la semana pasada que para final de año saldrán 18 móviles, entre 18 y 20 móviles, con el sistema operativo Android. Pasemos a cosas de multimedia. Mira, esta primera noticia es buena. Este tipo de cosas solo salen en China. El Cube B52 HD es un reproductor multimedia con 8 GB de capacidad y tiene una salida de televisión HD que soporta 720p.
Joder.
Soporta una mirada de formatos, incluyendo los clásicos FLV, AVI, MP, JGG, AP, FLAC, MP3. Y lo mejor de todo, vale $55.
¿Solo?
Solo.
Ojo, porque...
¿Pero libre?
Esta sí, semana...
Sí. No es un móvil, que es un reproductor MP3.
Pero también son libres los móviles.
Claro. Como el sol cuando amanece.
Tío, son almas libres.
Esta semana Microsoft anunció el Zune HD, que hace lo mismo, pero por 4 veces su precio.
Sí, además tiene lo del famoso Zune Pass, que por un número infinito de dólares podrás bajarte todas las canciones que quieras.
Exacto.
Eso está muy bien. Está muy bien pensado.
Si te sobra la pasta y no sabes en qué gastarla, puede que te interese este televisor JVC con soporte 3D. Soporta 1080p, tiene un contraste de 2001 y solo vale 700.000 yenes.
¿Y eso al cambio son?
Mucha pasta. ¿7.000 euros?
Joder.
No sé, o
no,
algo
hombre.
Así.
Unos 4.500 aproximadamente.
4.500 euros.
Joder.
Quedará muy poco al lado de tu televisor de plasma Kuro, los que os lo habéis podido comprar, y de tu proyector de ultra alta calidad para ver las pelis modernas.
Sí, ahora llaman modernas.
Panasonic está desarrollando una cámara que grabará directamente 3D Full HD, aprovechando el nuevo formato de tarjetas de memoria para vídeo profesional llamadas P2.
Por favor, perdón, somos un programa serio. No hagáis el chiste obvio.
Dime que en España se va a llamar de otra manera.
Pues no.
Dos P. ¿Me pone dos pedos?
Pásame los pedos.
¿Te hace con marrano? No, no.
Y mientras tanto, si no teníamos bastante con el Blu-ray, con el HD-DVD y con todas estas mierdas, con PlayStation, lo siento, China ha lanzado al mercado el formato Blu-HD, que reinicia la guerra de formatos, por lo menos en el continente asiático. Esperan tener un catálogo de 100 películas para final de año y contarlo con la colaboración de Warner. Pero su principal baza es que es un estándar abierto y, por tanto, los reproductores son considerablemente más baratos, hasta 200 euros menos que la competencia.
¿Y qué tiene frente a un Blu-ray un Blu-HD?
Es un CD de láser azul que soporta el mismo tipo de formato, pero como no está licenciado por Sony ni licenciado por Warner...
Ahora voy a aparecer un poco primo, pero seguro que hay más de una persona que se lo pregunta en casa. ¿Blu-ray se llama Blu-ray porque tiene el rayo azul?
De hecho, lo
sí.
que...
Sí. ¡Sí!
Diodo azul.
Y...
Coño, qué cosas.
Blue es sin acabar en E, porque hay algunos países que no puedes patentar cosas con nombres de colores.
¡Ah!
Por eso es BLU, porque si no...
¿Ves la de cosas que aprendemos?
Es un dato de mierda que lanzo ahí. Al vacío.
Pasemos con más noticias.
Vamos
a las computadoras.
Venga.
Acer lanza al mercado un portátil para competir con el Air. Ultra delgado, con tamaños de pantalla entre 13 pulgadas y 15 pulgadas, y precios que oscilarán los $600-900.
Está bien.
No consigo recordar el nombre del modelo. Vale, también está a punto de lanzar al mercado su primer NetTop, que va a ser como un netbook, pero de sobremesa.
Ah.
Vale, irá equipado con la plataforma Ion de NVIDIA. Para los que no sepáis, la plataforma Ion de NVIDIA es el procesador Atom de bajo consumo de Intel con una tarjeta aceleradora 9300 de NVIDIA, con lo cual se pueden ya ver contenidos de alta definición y cosas de estas.
Mola.
¿Vale? Estará basado, podremos, digamos, procesar... Bueno, la máquina esta estará pensada pues para eso, para hojas de Excel y navegar por internet y ver algo de vídeos. Valdrá, se supone, unos 300-350 euros.
Ah, está bien, ¿no? Buen precio.
Pero lo interesante es que la plataforma Ion ya ha llegado al mercado. No hace falta que os compréis un NetTop de Acer. Por 180 euros, 140 euros, podéis comprar la placa Zotac Mini TX con el sistema Ion. Tiene salidas HDMI, DVI, VGA, tiene sonido 6.1, Wi-Fi integrada, gigabit Ethernet, un puerto mini PCI Express, incluso te hace las tostadas si se lo pides.
Y 2.500 euros por cada hijo que te suelte esto, ¿no?
Ojalá. Vendrá con un procesador dual. El modelo con procesador dual core valdrá 180 euros y el modelo con el procesador single core 140. Pixel Key, la empresa que salió a la luz a raíz del proyecto UMPC y la encargada de desarrollar la pantalla, ha presentado al público su panel híbrido. Dicho panel puede mostrar gráficos en alta resolución, como una pantalla TFT convencional, pero también tiene un modo en blanco y negro de bajo consumo y un modo de papel electrónico para poderse leer bien a la luz del día. Esta noticia no quería pasármela, aunque salió el mes pasado. Cyberdyne ha empezado a fabricar para el público...
Espera.
¿Sistemas Cyberdyne?
Sí.
¿Cyberdyne?
Cyberdyne Systems.
Pero los que hicieron eran los Terminators en...
Han empezado a fabricar para el público el primer modelo de exoesqueleto comercialmente viable.
¡Uy! ¡Corramos! ¡Huyamos! ¡Fuera! ¡No!
¡Skynet!
El Cyberdyne HAL...
¿HAL?
Sí, encima así.
¿HAL?
Son las siglas de Hybrid Assistive Limb.
Encima, tienen sentido
del humor. Es que están jugando a ser Dios.
Tienen
sentido. No saben lo que hacen.
Tienen sentido del humor, hombre.
Costará $4.200 y se esperan fabricar 400 unidades al año.
Oye, antes de que maten a la humanidad.
Sí, ¿para
¿no?
cuándo prevés que la humanidad se vaya al garete?
Ya.
Sí, ya. Había una tira.
O sea, Game Over inició ya la cuenta atrás.
Había una tira que le decía: busca Paywall NP en Wolfram Alpha y dale a Search.
Ya.
Gracioso.
Y no. hace tiempo que sabéis lo que estabais esperando, el gadget de mierda.
Hombre, ¿cuánto tiempo? Sí.
Vale, y el gadget de este mes es...
A ver.
Los científicos de la Universidad de Wisconsin han desarrollado un casco para tuitear con el cerebro.
¡Qué grande! Yo quiero eso. ¡Calla la risa, por favor!
Unos electrodos conectados al cerebro.
¡Pero qué mierda!
Y una pantalla te permiten tuitear... sin tener que pulsar teclas.
¡Qué grande!
Curiosamente no han conseguido hacer que el Twitter sea atractivo para mí.
Pero es aquello, lo típico de
Espera, no estoy diciendo lo que estoy pensando, ¿verdad?
¿Y cómo hace, oye, ¿cómo hacen los smiley? Sonriendo.
No, tiene un potenciómetro. Estos giras la cabeza y detecta. Has girado el casco.
Vale, así que, vaya. Bueno, no sé vosotros, pero yo por lo menos declaro el casco tuiteador un gadget de mierda.
De gran mierda, sí señor. Bueno, Volcano, ¿algo más o qué? ¿Cómo lo tienes?
Bueno, también me gustaría poder deciros que el Pleo, o sea, la crisis se ha llevado al fabricante del Pleo, el dinosaurio que todo el mundo quería en sus casas.
¿Ah, sí?
Sí. Bien. A partir de ahora, si queréis Pleo, búscate Nebai.
Muy bien, pues gracias Volcano por tu sección aquí, Javara. Ahí está, nos habéis informado del mundo de la tecnología y un gran gadget que sin duda Koopa va a comprarse ahora mismo, ¿verdad?
Yo, hasta luego, venga.
Comiqueando.
Hoy no tenemos con nosotros a Juan al otro lado del hilo telefónico porque tenemos un tema de más trascendencia, de más importancia que simplemente noticias del mundo del cómic. Porque esta semana, como bien sabéis, ya es el Salón del Cómic y es muy importante hablar de él porque además no solo es el Salón del Cómic, sino que ha habido cierta polémica, ha habido cierta historia que ha golpeado con fuerza la blogosfera dedicada al mundo del cómic a raíz de algunos artículos de opinión que han sacado a relucir lo que muchos nos temíamos, y es que el mundo del cómic español está mal, está bastante mal. La polémica empieza en el blog del, a mí me gusta mucho personalmente, el gran Sergio Bleda, continúa en réplicas y contrarréplicas en decenas de blogs de autores y aficionados y parece acabar con un artículo del lúcido Álvaro Pons en Cárcel de Papel. La polémica, para el que no se haya enterado, gira alrededor de lo mal que está la industria española, de la falta de asociación de autores españoles, del supuesto intrusismo laboral, de la falta de confianza de editores, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más, que lo discutiremos ahora y hoy. Aprovechando que esta semana es el Salón del Cómic y que tenemos hoy entre nosotros a una representación muy interesante de personas que se dedican a esto, al mundo del cómic. Por un lado, gente desde el lado profesional y por otro, gente que se dedica más a la afición, al webcómic y demás. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña tertulia alrededor de lo mal que está el mercado o no y estas varias declaraciones que ha hecho Sergio Bleda en su blog. Bueno, ¿y qué tenemos hoy aquí entre nosotros? Tenemos a gente muy, muy grande. Para empezar, tenemos a Nacho Fernández. Gran, gran Nacho. ¿Qué pasa, Nacho?
Tan gordo, tío.
Viejo amigo y componente ocasional del programa. Se hizo la fama con Dragonfall en su día, hace ya mucho tiempo. Pero luego lo hemos visto con otras cosas mucho más interesantes. Como, pues, yo qué sé, de Dark Breed, el Rockers que hemos estado hablando antes. Ahora estás triunfando.
Famosísimos.
Hombre, pero estás triunfando en Francia. También vamos a comentar un poco de las experiencias que has tenido en Francia. Estás hoy con nosotros. También tenemos a Salva Spin, dibujante multidisciplinar. No sabía lo que se tenía. Acércate más al micro, acércate. Este hombre, el comentario. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
El comentario de Isaco acerca de las tetas creo que se refería a tu persona. Porque una vez recibimos un mail tuyo que decía: ¿no sabéis lo complicado que es dibujar las tetas a la bruja? Creo que la bruja escarlata, ¿no? ¿No sabéis lo complicado que es dibujar las tetas a la bruja escarlata mientras escucho Game Over? Y yo, ¿cómo que dibuja la bruja escarlata? ¡Coño! Porque te dibuja para Marvel el tío, con cosas como, por ejemplo, control de daños. O ahora me has dicho que estás haciendo los exiliados. Pues ahí está también. Acércate más porque si no. Si es que nada. Acércate, acórrate,
cómete el micro.
Cómetelo.
Sin miedo, hombre, sin miedo.
Ahí está, perfecto. Sí, Salva Spin, lo dicho. También tenemos a otro viejo amigo del programa, como es Bonache, autor de. Bueno, este hombre ha hecho de todo. Yo lo conocí con las gaviotas.
Las famosas gaviotas.
Del que siempre me confieso un gran fan. Pero este hombre está un poco en los dos lados del charco, ¿no? Porque está, por un lado, en el charco de los profesionales, porque está haciendo cosas profesionales. Sí. Sacaste los Almost Heroes el año pasado, si no recuerdo mal.
Sí, trabajo normalmente para la Norma Editorial.
Exactamente, pero también estás haciendo cosas desde tu blog, página. O sea, tienes también un poco las dos facetas.
Yo soy un intrusista. Soy el intrusista de Sergio Bleda.
¿Veis cómo viene calentito? Es que viene calentito. Hablaremos. Reservate un momentito.
Vale.
Y para acabar también tenemos a Koopa, miembro de honor del programa, que decir de él, que bueno, aparte de estar aquí en Game Over, tiene más proyectitos fuera de aquí, como es ser miembro activo de asociaciones de webcomiqueros como el WE, como el Control Z, y triunfa actualmente con su cómic 404, el cual tuvo no sé cuántos cientos de meneames hace un tiempo.
Sí, o tanto como triunfar, no sé yo. Sí,
es que pero... si no lo digo me pega.
Sí, claro, venga, sigue.
Ahora resulta que tenemos una gran estrella en el programa.
Sí. Y aparte, tenía que venir otra gente del WE y de Control Z, no han podido venir, pero en su lugar tenemos aparte del musgo. Que me he enterado ahora que Imper y Osano también son miembros del Wey, hacen cosas de webcomics. Fíjate tú, no tenía ni puñetera idea.
Sí, bueno, yo dibujo y aparte, bueno, quiero empezar mi webcomic ya este año.
A ver si es verdad. Y Osano hace traducción.
Osano sí, Osano dejó parado hace un año la traducción del famoso webcomic Girly de Josh Lesnik.
Es verdad que lo anunciaste en el programa.
Que yo os animo a que dentro de un mes, un poco menos, seguiré. Es girlyenespañol.blogspot.com. Spam gratuito.
Muy bien, pues vamos a empezar este comentario. Bueno, tenemos lo dicho a tanto profesionales como a personas que lo viven de una forma más desde el lado del aficionado. Empezamos hablando de la situación del cómic en España y me gustaría que los que estáis trabajando en eso profesionalmente me habléis de lo mal o no tan mal que está el cómic en España. Toca irse al extranjero, por ejemplo, tenemos aquí a Salva que está en Estados Unidos y Nacho que está en Francia. Nacho, ¿tan mal está el mercado español?
Pues hombre, a ver, hay una serie de síntomas de lo que podríamos considerar una situación de estancamiento. Es un estancamiento que yo creo que no es nuevo, que ya es una situación que arrastramos desde hace casi dos décadas o más. La cuestión es que aquí no se tiene la mentalidad, que creo que también en aquel artículo de La Cárcel de Papel explicaban, de cómo se puede llevar una editorial para que sea rentable y al mismo tiempo crezca y proponga nuevos autores. Uh-huh. Y si el autor funciona, ese autor se afianza en la editorial. Si funciona es reemplazado, pero la editorial puede costear los nuevos autores que se van proponiendo. La cuestión es que aquí en España quieren ir directamente a lo que más venda. No quieren arriesgar, quieren ir a la venta segura. Entonces hay un fondo editorial compuesto exclusivamente por cómic foráneo, que son aquellas cosas que se venden bien fuera y que son marcas seguras y se traen y se venden y ya está. Incluso con todo lo que sacan podrían tranquilamente financiar a los autores de aquí, pero para eso ya luego tienen un filtro y una serie de criterios de selección muy arbitrarios que no tienen, yo creo, no tienen nada que ver con un criterio profesional, simplemente de ir comparando autores, ir viendo para qué líneas de público podrían destinarse, sino que es un poco, yo lo he visto siempre aquí en España, muy caótico.
Uh-huh. Al final, como me comentabas antes a micro cerrado, en el salón solo se celebra la gloria de los dibujantes que se han largado fuera y han triunfado.
Pues a ver, sí, es que vamos a ver, los reconocimientos y las exposiciones les llegan a los autores que llevan 30 años en esto, o se han tenido que ir a buscar las castañas a los States o a Francia. Uh-huh. Es un poco irónico, la verdad.
Salva, ¿cómo lo ves tú? Tú también estás viendo el mercado ahora profesional en...
Sí, hombre, yo mi experiencia, pues, no tengo experiencia en el mercado.
Sí, pero tú hiciste el salto directo.
Porque sí, fue directamente lo primero que publiqué, digamos, a nivel profesional, pues fue ya pues uh-huh. en Estados Unidos con la Marvel. Pero sí que ese mismo salón estuve ahí presentando, en aquí hice la entrevista y tal, pues estuve ahí presentando cosillas por editoriales y eso, y ya empecé a dar cuenta de, madre mía, si quieres vivir del cómic aquí, de publicar aquí, está la cosa muy, muy mal, por no decir imposible.
Oye, tengo curiosidad, ¿cómo fue este salto a directo, sin pasar por caja?
Sí, yo lo único a haber sido pues concursos de cómic, bueno, sí, he estado toda la vida dibujando, ¿no?
Sí, y que tal, vi, me enteré, no sé si es verdad, leí en una página que tú ganaste el concurso del diseño de mascota Neo Geo Pocket en las hobby consolas.
Uno de ellos.
Y sí, me quedé, ¡hostia! Pues esto lo vi yo en su día.
Uno de ellos, sí, tengo ahí la Neo Geo Pocket. Uno de mis concursos ahí más. Que más cariño le
uh-huh. Sí, sí, sí.
Le tengo. ¿Qué me preguntabas por el tema de cómo fue?
El mercado, que está fatal, que está muy mal.
Es que hablamos de Neo Geo Pocket. ¿Quién claro. quiere hablar del cómic?
Que vamos, que. No sé, tú no te has estado directamente dentro del mercado español, pero lo viste ya un poco mal.
Sí, un poco, sí. Excepto por el jueves o alguna así puntual. Sí, lo demás está muy mal.
Al final parece que el jueves estas cosas, porque hasta el Víbora, Víbora cerró, ¿no? Creo recordar.
O sea, hace ya muchos años que cerró.
Hace tiempo que cerró. O sea, solo queda el jueves como reducto.
Sí, yo, por ejemplo, en el caso, o sea, estaba cuando estaba en el último año de carrera, pues lo que empezaba a oír es, si quieren vivir un poco del cómic aquí en España, dibuja porno y ya está. Y pues es lo que estaba ahí pensando, de madre mía, cuando termine esto...
No me
pues...
importaría ver porno tuyo, ¿eh? No me importaría.
Pues eso,
empezar la bruja, ¿no?
Tía, yo estaba haciendo ahí prácticas, ahí. Y tal. Bueno. Y, pero nada, tuve suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio justo y pillé el trabajo.
Sí, señor. Bonache.
Yo soy famoso porque también gané un concurso en el Hobby Consola.
¿Qué me dices? Dios mío, si estamos descubriendo aquí una de cosas, ¿qué ganaste tú en la Hobby Consola?
La colección de Goku.
¿Pero con qué?
¿Con un cómic?
¿Con un cómic? ¿Pero cuál?
Hace años, ¿no? Sí.
Pero que era aquella
de... Se llegó a sacar un TVO logo solo de cómics que habían ganado.
¿Aquellos que eran de 3 o 4 páginas?
Sí, aquellos.
¿Tú participaste?
Ahí mismo.
No me acuerdo de cuál era.
No me extraña. Un chungo.
Y luego hablamos de esto. Pero bueno, Bonache, tú empezaste, por decirlo de alguna manera, en internet.
Sí.
Publicando tus cositas.
Sí, sí, sí.
Y te has esforzado para conseguir llegar a las editoriales y a lo que es vivir un poco del mundillo.
Sí.
¿Cómo lo has visto? ¿Cómo viste este paso, este cambio de...?
A ver, que las editoriales son un caos es algo, o sea, que lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Entonces yo lo que no he dado he sido el paso que han dado aquí mis compañeros hacia afuera. Entonces yo me he ido moviendo por las editoriales de aquí. Uh-huh. Diversificando un poco, trabajo mucho para Norma Editorial, en las revistas para enseñar a la Dibus, en la Dolmen, hago gaviotillas por la Dolmen, revistas de informática, medio proyecto de Nintendo DS, de una editorial también de aquí. Uh-huh. Pero bueno, son cosillas que salen aquí, pero es que si salen aquí, es que es muy difícil cobrarlo, es muy difícil que sea todo profesional, hay muchos fallos. Uh-huh. No sé, aquí
está mal la cosa.
Está mal.
Vamos, que voy a ver, sí, está. El mercado.
Se acabó el debate, está mal.
Venga, vamos a.
Sergio Obrera, del que hablamos, que inicia un poco la polémica, como otros autores hacen referencia a autores aficionados que están trabajando gratis o casi gratis, devaluando el trabajo de los aficionados. Esto es lo que dicen palabras un poco textuales. ¿Tú te sientes muy identificado con este? Identificado, ¿te sientes aludido por este comentario?
Sí.
Un poco, en tu opinión, nocivo, nefasto por parte de Sergio Obleda.
Es muy faltón y tiene una falta de respeto brutal contra toda la gente.
Porque este, o sea, hombre, ¿tú qué entiendes que quiere decir?
A ver, está claro que los que son profesionales, ¿vale? O sea, profesional es alguien que cobra por su trabajo. Que se gane la vida con ese trabajo, puede que sea así o puede que no. ¿Vale? Yo no me gano la vida dibujando cómics, uh-huh, pero sí que me gano un dinero dibujando cómics. ¿Quiere decir que esto, que mi trabajo sea peor que el suyo? Puede que él sepa dibujar mejor, pero a lo mejor yo soy más ingenioso. Uh-huh. Y es muy faltón.
Es muy faltón.
Sí, es muy faltón. Muy faltón. Es que me llama intrusista el tío.
Sí, básicamente te llama intrusista laboral.
Sí,
¿no?
Y dice que los cómics que los dé a mi puta madre, dice.
El webcomiquero se siente también... No se ha aludido por este comentario, Cupa.
Yo en esto citaré lo que comentaba antes, Nacho, que si aquí no se dan oportunidades, si la editorial no arriesga y es, oiga, yo soy un señor nuevo que quiero publicar algo, hágame caso. Si nadie te hace caso y empiezas tú por tu propio pie en lo que podría ser ya un webcómico, montar tu galería online, tu portafolio online, lo que coloquialmente se llama buscarse la vida. Si yo me busco la vida y se acaba diciendo eres un intrusista porque te buscas la vida y no esperas estar en una gran editorial, coño, ¿cómo quieren que llegue entonces? Yo creo que más o menos es lo más lógico. Si la editorial no te hace caso, empieza tú a hacer cosas, ¿no?
¿No sería también un punto de inflexión preguntarse si en el mundo artístico existe el intrusismo? Porque en arte, ¿quién dice que tienes que hacer una ingeniería y firmar conforme no se va a caer un edificio? ¿En el arte hay intrusismo? ¿Se entiende eso?
Nacho, por favor.
Bueno, yo creo que ahora mismo la escala de Johan Solado por sacar un disco, ¿no?
Es verdad, y qué mal canta, por Dios.
Pero, al
pero si quiere hacer lo que lo haga.
Yo creo que no nos preocuparía tanto quién se mete a hacer cómic si esto no se hubiera convertido en un patio tan pequeño donde nos estamos empezando a estorbar. Y el problema es que si las propias editoriales están dispuestas a pagar una mierda a los autores, ¿por qué nos extrañamos de que haya gente dispuesta a cobrar esa mierda?
Nacho.
Porque necesitan publicar en algún lado, porque necesitan difundirse.
Se ha hablado mucho, ya que comentas esto, se ha hablado mucho precisamente de una asociación de autores,
sí,
de un colegio profesional que fije unas tarifas. ¿Puede existir esta asociación?
Está intentando existir. Se llama AACE, AACE, Asociación de Autores de Cómic de España, y es diferente a todas las que ya he visto hasta ahora, porque no es simplemente de ilustradores o de escritores, sino que aglutina o intenta aglutinar a toda clase de profesionales del cómic, ¿no? Ya sean guionistas, dibujantes, entintadores, coloristas, incluso pequeños editores independientes, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Intenta formar una base de datos para la que acudir, asesoría legal para mirarse los contratos, para que no te den gato por liebre y unas cuantas cosas más.
Uh-huh.
El problema es que...
¿Está costando hacerlo o no? Va viento en popa.
A ver, uno de los miembros fundadores de la AACE fue Sergio Obleda.
¿Ah?
Y se ha pirado.
¿Ah? Curioso.
Es que pasa otra cosa. En una asociación de este tipo, tal como está concebida, no hay sitio para el ego. Y los artistas con el tema del ego lo tenemos muy mal. Y claro, el problema surgió cuando Bleda quiso convertir un anuario que se iba a sacar de la asociación en un producto suyo. Entonces no podía ser. Y al final se salió él porque se consideró que se le estaba atacando de alguna forma, no permitiéndole hacerlo así. Y al final él acabó convirtiéndose en una especie de crítico con la ACE desde fuera.
Lo que me parece curioso es que vemos que hay unos serios problemas para conseguir hacer una asociación de autores profesionales. Pero por otro lado tenemos el otro lado, que los webcomiqueros rápidamente...
¡Oh, ya esto es
una
fiesta!
Enseguida se han montado sus asociaciones, sus grupitos, ahí está el West, el Control Z.
Sí.
Es todo lo contrario, rápidamente os habéis asociado y bueno, no sé, conseguís cosas, conseguís unificaros, hacer piña y habéis conseguido pues mover mucha gente. ¿Por qué vosotros sí y ellos no, Cupa?
Tal vez... No sé si ha sido un poco causa-efecto, pero lo que viene es cierto es que hoy en día todo el tema de difusión que ofrece Internet, ya a nivel, si me centro genéricamente en webcómic, el nivel de difusión que puede tener esto es brutal al precio que más o menos puede costarte. Con lo cual, si esto le sumas que la gente cada vez lo tiene más complicado para publicar, digamos, como antaño, esta mezcla es prácticamente explosiva y genera un caldo de cultivo de tanto que me aburro y quiero dibujar cosas y colgarse en internet, como quiero ser profesional pero no puedo, así que voy a aprovechar y publicarlo en internet. Esto no es algo nuevo, es decir, en Estados Unidos la cosa viene de largo. Hay autores yankees que se ganan la vida exclusivamente con webcomics. Los de Penny Arcade montan su propia expo de videojuegos al año y la pasta la sacarán del merchandising y de todo lo que venden relacionado con eso. Y aquí en España pues se ha intentado potenciar. Surgió la idea del web y a partir de ahí hay gente que ha seguido con esto y se va consolidando poco a poco y la gente va ganando, o sea, los cómics van ganando sus lectores, la gente le gusta y boca a oreja hace milagros, tú.
Bueno, de hecho, Bonache, tú aprovechaste la fama del webcómic, ¿no? Para mí, para hacerte, el profesional que ahora eres, de alguna manera.
Sí, a raíz del webcómic me llamaron desde Norma Editorial y de Norma
Editorial. Llamaron ellos.
Sí,
a raíz
la
del,
que fueron ellos,
el éxito del webcómic.
Sí, el editor de la Dibus me llamó y me dijo que sí, que le gustaba mucho mi trabajo y que quería que trabajara para ellos.
Y es curioso porque a pesar de que estás trabajando como profesional,
¿sí?
Sigues haciendo el webcómic.
Bueno, sí, bueno,
sigues actualizando de alguna manera un webcómic, tu página donde publicas tus cositas y tal. O sea,
sí,
es una plataforma publicitaria interesante.
Quizás ahora ya no sea tanto webcómic, lo que sí que tengo claro es que en internet, o sea, es muy importante tener presencia en internet. Entonces voy colgando el trabajo antiguo. Como yo voy haciendo tiras, pues voy... O sea, las tiras que he publicado hace meses las voy subiendo a internet. Es una manera de sacarle un doble provecho.
De momento me quedo con eso, ¿no? De que fue la propia Norma que a raíz de este blog, de esta página, fueron ellos quienes te llamaron.
Sí, 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 es verdad.
Salva, no sé si tú has tenido una relación en este sentido con internet buena, positiva o...
No, bueno, yo es que hasta los 20 y poco no tuve un ordenador personal, propiamente dicho, y hasta el penúltimo año de facultad no... tuvo internet, entonces lo del blog y todo eso lo descubrí bastante
posteriormente, vamos.
Sí.
¿Pero crees que te podría servir como maniobra publicitaria?
Pero sí, o sea, yo pues me he hecho un blog y las cosas de bocetos que he ido mandándole a gente, a lo mejor de editoriales y eso.
¿Tiene ha sido blog?
Todo por internet.
¿Publicita el nombre, por favor?
Ah, pues es Spin Sketch,
spinsketch.blogspot.com,
sí,
¿no?
Sí.
Vale, pues lo visitaremos. Hay un tema que me gustaría comentar en especial y que un poco ya ha ido saliendo en los varios comentarios que se han hecho hasta ahora, y es que quizá, no sé, considero desde aquí, desde mi mundo profano, que el mundo actual del cómic quizá puede estar un poco anticuado, un poco caduco, porque vemos gente, de hecho el mismo Sergio Bleda lo dice, hay sistemas como Lulu actualmente que te permiten sacar tu propio cómic sin necesidad de entablar con editores, autores, demás. Tú mismo te lo sacas, tú mismo te lo editas y te sale pues bastante bien de precio. ¿Eso es el futuro, Cupa? Tú que lo estás viendo en primera persona.
A ver, más que ser el futuro, la pregunta es si las cosas siguen así, que es lo que pasa. Es decir, desde el momento en el cual las facilidades para que el señor dibujante o el señor hacedor de cómics no pueda publicar una editorial, ¿qué le queda? O cruzarse de brazos o autopublicarse. Con lo cual, si las cosas siguen así a nivel editorial, creo yo que sí, acabaremos todos avanzando hacia ahí. O eso, o internet mismo también.
Yo quiero... ¿Puedo comentar una cosa?
Por favor.
Me parece que es que desde el post de Sergio Bleda da la opción de Lulú en plan de dejad de molestar a mis editoriales, dejadme mi pastel y vosotros iros a Lulú o a donde queráis. O a la mierda, podéis iros.
Quizá a él le gustaría, quizás se vuelva a dejar de tener que tratar con editores y todo esto y también poder hacer ese propio editar, autoeditarse,
haga,
¿o qué?
Que lo haga.
Pero todas estas posibilidades de distribución online y de autopublicación, nos generarán. Quizá el internet haya traído una renovación del aspecto editorial en España, que a partir de aquí surjan asociaciones que de estos empiecen a publicar a gente en los que ellos confíen y creen nuevas editoriales pequeñitas que con el tiempo puedan sustituir a las actuales.
¿A través de Lulú te refieres? ¿O
bueno,
a, así?
empezando por la autopublicación y a partir de ahí asociarse y avanzar. ¿Crees que esto va a renovar el tejido editorial español?
Hombre, sí, la gente que las editoriales no, en las editoriales no tengan una oportunidad, se pueden dar la oportunidad ellos mismos.
Y si no tanto como las editoriales no, pero los creadores que detrás sí, porque antes si una editorial no te seleccionaba, es decir, si no trabajabas para la empresa, no eras conocido, no eras nadie. Hoy en día no, hoy si eres bueno, más o menos, si tienes, bueno, más o menos suerte, pero si tienes una constancia y eres bueno, internet te puede abrir las puertas y ahí no hay ninguna editorial detrás que te vaya apoyando. Si vas haciendo, a partir de ahí puedes ganar.
Nacho, tú que eres el que creo que lleva más tiempo en esto, pues llevas muchos años, ¿es el modelo del cómic tal como está ahora caduco? ¿Hay que evolucionar?
Hombre, desde luego, yo veo en Francia que cada vez tiene más importancia el internet. Uh-huh. Ahora ya se está trabajando también en los cómics descargables, ya sea para formatos como el iPhone y cosas así. Ahora precisamente se está introduciendo aquí en España. Y yo veo eso, que tanto para autores como para editoriales, la posibilidad de difundirte por internet lo democratiza todo, porque nos pone a todos a la misma altura. Uh-huh. No hay ese problema de difusión, todos tienen las mismas posibilidades. Y aparte, lo que se comentaba de la autoedición es viable si puedes permitirte el gasto. Si ese gasto luego lo recuperas, si te lo planteas como negocio, tienes que estar seguro de que vas a vender mucho. Uh-huh. Si no te lo planteas como negocio, si simplemente lo haces porque quieres sacar una cosa tuya y que la gente la vea, entonces simplemente costéatelo y ya está, ¿no? Y si lo que quieres es vivir de esto, entonces, o eso, o haces una apuesta con mucha cabeza sabiendo que va a vender un montón, o vas a una editorial. Pero en el caso de las editoriales, pues es eso. El problema es que también, no solo es que no se fijen en el tema de internet, están un poco anticuadas en general. Está aquí losado en cuanto a que sigue la misma gente, en los mismos puestos, y no se mueven de ahí.
Y no conocen nada de lo que es internet, porque no...
Muchos no los conocen, no les interesa. Lo que no quieren es mover demasiado el sitio, porque ya están muy bien ahí, cómodos. Y el problema también es ese. Que tú cuando quieres, cuando buscas a alguien que te edite lo tuyo, lo que sea, pues esperas que haga una inversión. Uh-huh. Que una inversión razonablemente, pues para recuperar luego el dinero, porque de esta manera tú creas industria, la levantas. Pero cuando en este país tenemos la cultura del pelotazo, ese concepto del que yo quiero dar un pelotazo y llevarme de todo, arriesgando lo mínimo, y es que nos lo meten en la cabeza 24 horas del día, en un país donde la máxima ilusión es que te toque la lotería y dejar de trabajar. No, es que no nos están inculcando el amor por el trabajo, ni el gusto por hacer nada. Entonces eso los propios empresarios los están mostrando. Eso es muy feo. Y claro, en esa cultura del pelotazo, a ver qué fue el Dragonfall. Fue un pelotazo. Fue un tebeo que llegó justo en el momento justo y se vendió un porrón, pero no era la realidad del cómic español. En los 90 ya estaba así de mal. Pues es lo que hay. Entonces, no podemos estar esperando al siguiente pelotazo. Tenemos que crear la industria para favorecer los éxitos.
E internet es esta forma de hacer
internet
el futuro.
Yo creo que no es la única forma, la mejor forma.
La más democrática, como
la más democrática, sí. En la que todos podemos exponer lo nuestro, uh-huh, y a exponerlo al criterio del público.
Bueno, y eso es nuevo, Nacho, tú sí. Aprovechaste de esto, sí, aprovechaste
sí.
directamente.
Pero yo sí que diría que Dragonfall sí que abrió mercado, ¿eh? A través de Dragonfall se publicaron un montón de cosas y fue algo grande y dio muchas oportunidades.
Lo que ocurrió
fue
que tanto la propia editorial con la que trabajábamos como muchas otras editoriales independientes se animaron a publicar de golpe autores españoles siempre que siguieran un poco esa línea y tal, y también el mismo formato, ¿no? Con mi pulp blanco y negro, porque esa la forma, el gasto era mínimo, pero no había un criterio concreto. Entonces muchas cosas se vinieron abajo, no vendieron lo suficiente, y en vez de averiguar qué era lo que no funcionaba para remediarlo, incluso para que los propios autores tomaran nota y dijeran, pues a lo mejor con esto otro sí que me va, directamente cerraron el grifo. ¿Cuánto duró el laberinto?
Nada, se cerró enseguida, no duró ni un año,
tiempo,
creo.
Es que no dieron enseguida tiempo a aprender de los errores.
Uh-huh. Y lanzaron 5 o 6 líneas y si no funcionaron se acabaron.
Para las malas lenguas decían que la línea laberinto la montaron para cobrar unas subvenciones. Uh-huh. Se cobraron las subvenciones y cuando se cerró el año fiscal se cerró el laberinto.
Salva, ¿sabes si Marvel tiene en cuenta este mundo de internet para seleccionar a sus autores?
Hombre, yo esto lo veo un poco desde fuera, ¿no? Porque uh-huh, me mandan el trabajo y todo lo que hago luego para publicarlo por en papel, sí, digamos. Aunque sí que más a modo de añadido y todo eso, por ejemplo, sí que se suelen hacer cómics online. O ahora están haciendo el tema este de las medio animaciones, que esto no lo he llegado a ver, pero sí lo he visto por la tele y tal, así un poquito. De hecho, yo, por ejemplo, pero esto ya vino más por el de, cuando sacaron el DVD de Hulk, y estos pues hicieron cómics así cortos de 8 páginas y todo eso, sobre estos personajes que solamente se publicaron por internet. Entonces es más como pues un añadido a lo que luego se publica en papel y todo eso.
O sea, que lo tienen en cuenta de alguna manera.
Sí, sí, o sea, como un producto añadido, pero sí que se suele tener en cuenta.
Yo sí que creo que las editoriales miran mucho internet, ¿eh? Al menos a mí es lo que me llega, o sea, y se contacta mucha gente desde internet y se le pide pruebas para editoriales y tal.
Oye, veo ahora que muchas editoriales, de hecho, es eso, en Francia y en América, que cada vez más tienen más autores extranjeros. De hecho, en la Marvel y en la DC, sí, Marvel hace unos años me acuerdo que inició una campaña para reclutar muchos autores de fuera, y veías como de repente la Marvel dejó de tener solo autores americanos para tener gente de todo el globo, con la complicación que se debe llevar, porque ahora claro, tú dices eso, tienes que enviarlo el papel, ¿no? Tienes que enviarlo a América con mensajero.
No,
eso era una movida
por mail en TIFF y todo eso.
Lo envías escaneado.
Sí, sí.
Entonces, yo conozco gente que lo envía un papel y tal.
No, yo, o sea, por TIFF y tal, más.
O sea, estas compañías americanas se han abierto mucho al mundo. Pues antes solo tenían americanos. Y si querías triunfar, tenías que irte pues allí.
Claro, sí. Bueno, yo siempre, cuando, por ejemplo, yo decidí, digamos, el ser dibujante fue por Carlos Pacheco. pues que eso, publicaron libros suyos con sus dibujos, bocetos y eso, y dije, hostia, cosa más guapa y tal. Y ya pues te das cuenta de que autores españoles pues estaban ganándose la vida dibujando grandes personajes. Y yo siempre pues pensaba, Dios, este estará pues en América y todo eso. Y luego te das cuenta que está en su casa en Sevilla.
Pacheco fue el ejemplo, pues.
Sí, sí, fue
ese gran ejemplo. Muy bueno, porque él dice, ostras, Carlos Pacheco, voy a dibujar como él, y lo consigue.
Eso está bien, saberlo. Pero, claro, es lo que quería hacer un comentario sobre lo que has dicho tú antes, Nacho. En los 90 hubo, no sé, yo considero que hubo un boom del cómic español. Yo recuerdo que estaba Cels, estabas tú, estaba David Ramírez,
bueno,
está Nuria Peris.
Ya estaba de antes.
Había mucha
gente. Sí, sí,
más lejos. Había la línea en Laberinto. Yo me acuerdo ver a este hombre en el salón con unas colas que rivalizaban con la de Jim Lee. Que coño, Jim Lee, sí, Nacho, sí, yo estaba
bueno, en... Bueno, sí, el año que vino Jim Lee.
Nacho, yo he hecho colas, Nacho, yo no te conocía y hacía colas para que me firmaras cómics y estaba ahí media hora larga para conseguirlo. De repente todo esto se ha perdido. ¿Qué ha pasado por el camino?
Sí. Bueno, primero que ya dejamos de hacer aquello. Segundo que es que aunque hubiéramos seguido haciéndolo, habría ido perdiendo ventas porque bajaba la calidad, ya no estábamos tan inspirados. Uh-huh. Porque no nació para ser una serie regular, nació para ser un fanzine puntual con coñas sobre Dragon Ball Z. Porque estábamos muy, muy en contra de Dragon Ball Z, éramos fans de la primera etapa de Dragon Ball, la que era más rollo Doctor Slump, no nos gustaba todo ese enfoque a los superhéroes y no... Nos reíamos de eso.
Si esta quinta de la época hubiera tenido internet, ¿sería el equivalente de Control Z, Way, todos estos webcomiqueros?
Sí, hubiéramos empezado haciéndolo en webcomic, seguro, pero entonces no era otra época, claro. Era otra época. O sea, los primeros 90 decir que... todavía no existía, aquí en España al menos, el fenómeno webcomic ni nada.
O sea, podemos decir que son un poco los mismos procesos, pero con herramientas distintas.
Bueno, fanzine con grapa y...
Sois nosotros en el pasado.
Sí, que, tío.
Dios, el DeLorean, ¿dónde está?
Es una paradoja. No, lo que pasa que también... Era una época que también se hizo mucho, pues eso, el Celso y todo esto, pues creó una cultura del fan. Uh-huh. Que hasta entonces no había habido una cultura del fan. Y entonces de repente empezaron a sentirse los protagonistas de las líneas de editoriales. Y las líneas editoriales intentaron enfocarse más al fan y tal, y al propio Celso le dieron cancha en Planeta para sacar una línea de cómics de su rollo, de Fan Hunter y todas estas cosas. Y todo eso fue durante una época, digamos, de orgía, de gasto, en todas estas cosas. Pero yo creo que sin criterio alguno, y eso fue eso. Y el que lo que ya te he dicho, que es que si no ven, lo ven seguro ya no se lanzan. Ahora mismo hay como un miedo a estas cosas. Tremendo.
Hay en el una pregunta que también se ha hecho mucho con esta polémica, que creo que cada uno de vosotros me conteste, sin ningún tipo de miedo, a lo que podáis decir. ¿Es el cómic español, se ha dicho mucho, es el cómic español poco comercial? Empezamos por ti, Cupa, que eres el más aficionado, por decirlo así.
Depende
de lo que ves desde fuera.
Depende
todavía
de lo que entendamos por cómic español. Es decir, puedo moverme tanto solo en tema de webcómics como en lo de fuera. He visto cosas de todo tipo. Clichés que siguen hacia un lado, clichés que siguen hacia otro. poco o no poco comercial, yo creería que depende mucho de la obra o del autor, con lo cual variable. Esa es mi respuesta, depende de cada cosa.
Nacho.
Sí, es que depende de los autores, porque si coges algunos de los más populares del jueves, como Fondevila, como Montéis, o como... Pues, es eso, esos autores están, yo creo que saben lo que quiere el público de aquí. Y se lo dan. Entonces, para el ámbito español son comercial. Si te refieres a algo comercial exportable fuera de España, eso es más complicado. Porque tendría que ser algo más neutro. Y a la vez que pudiera, que tuviera todos los elementos que alguien le puede enganchar a una colección y tal. Tenemos autores puntuales que crearon cómics comerciales. Tenemos Pepe González, que fue el primer dibujante de Vampirella. José Enrique Badiao Romero también, que fue el primer dibujante del Modesty Blaze y personajes clásicos ya del cómic, ¿no? O sea que no es que no sepamos hacer cómic comercial, es que a veces puedo preguntar a un editor a ver qué considera él cómic comercial y te dará como ejemplo cualquier cómic de los que triunfan en Estados Unidos, en Francia y tal. E incluso a lo mejor se le pasará por la cabeza copiarlo directamente y hacer una versión española, pero es que no, de eso no se trata. Se trata de crear algo con ellos en clase de aquí, pensado para el público de aquí y con esa chicha, con esa sustancia de dentro que sí es lo que hace que un cómic tenga calidad, que tenga, no sé, ese tipo de cosas.
Bonachi.
Pues... No, la verdad es que no sé. Depende mucho de los autores, claro, ¿vale? Hay autores tristones, línea sin sentido, línea que mal está todo, que me aburren un poquito, que pueden ser muy interesantes, pero ostras, si el tío lo pasa mal, bueno, pues que haga un cómic, pero no me lo voy a leer yo, ¿sabes? Luego están los... Comercial sería, lo que las editoriales entienden comerciales son estos cómics baratos de gente que coge y hace una parodia tonta de una serie... Pues eso sí que lo... Como lo hago yo, claro. Pues eso sí que lo, las editoriales dicen, ostras, pues esto yo lo vendo. Que venderé poco, pero lo venderé. Y eso sí que lo veo, que las editoriales lo ven como comercial.
Bueno, Salva.
A ver qué puedo decir yo aquí. Vamos a ver. Pues, hombre, aquí, en cuanto al ámbito de España, y eso también hay que tener en cuenta que siempre lo español, digamos, se ve con un poco de malos ojos, en cuanto a que aquí siempre triunfan las cosas un poco más de humor. El patufete, digamos, el catalán que dicen por aquí. Pues eso, que si Mortadelo y Filemón, las cosas más de humor como el jueves y todo eso. Cuando ya te haces un poco más algo... Pues quizá más serio, bueno, más serio no, pero sí con otro tipo de... O sea, que no sea solamente de humor o de parodia y todo eso. Pues aquí en España la cosa está bastante jodida. Pero tenemos el caso de Black Sad, que eso claro. Se ha publicado en Francia y eso dio pues un pelotazo. Y pues hasta aquí puedo decir así a grandes rasgos.
Bueno, nos quedan 4 minutos para acabar el programa, así que bueno, hagamos una especie de, no sé, alegato final... Podéis contestar ahora mismo. Básicamente, ¿qué habéis opinado de toda esta polémica que se ha levantado con Sergio Bleda, estos comentarios? No sé, me gustaría que dijerais un par de frases de lo que opináis al final de todo esto, el intrusismo. Bonache, tranquilo, que te veo venir. Básicamente, ¿qué podéis decir también a las personas que quieren ser profesionales? Bueno, Cupa, tú todavía estás en ello, pero lo puedes. Te voy a decir que lo conseguirás algún día.
Gracias.
Cupa, no seas un intrusista.
Deja de apuntarme con ese arma.
Básicamente, opinión final de toda esta polémica que se ha montado, Cupa.
Yo creo que todo este tema que es intrusismo, que si gente intentando hacer cosas, que si explotando internet o otros métodos, es una consecuencia lógica, es un paso evolutivo natural, asumiendo tal y como están las cosas ahora, o incluso si estuviesen bien las editoriales, tampoco me parecería mal que se aprovechase internet como un método también, o alternativo, o paralelo a eso. Es un medio más al alcance de mucha gente, coño, explotémoslo. Ya está, es eso.
Sí, es verdad, porque yo te digo, en este país, en Francia, que el cómic tiene goza de muy buena salud, igualmente hay una gran presencia en internet y casi todas las editoriales tienen sus páginas web, muchas aún conservan revistas para sus diferentes colecciones, cosa que en España se ha perdido tú, definitivamente. La revista estaba muy bien porque te permitía tomar contacto con los diferentes autores y luego todas las obras se iban recopilando en álbumes, todo lo que hacía Bruguera en su día. El único defecto de Bruguera fue, pues eso, los despóticos que fueron siempre, que retuvieron todos los derechos de sus personajes y muchos autores jamás vieron un duro después de ventas ni de nada. Pero vamos, todo este tema del intrusismo y tal es que se ha sacado de quicio completamente. Porque qué más da, que, o sea, ahí está... Todos los autores diferentes grados de veteranía, pues cada uno tiene su momento, cada uno llega cuando llega y al principio cobras menos, luego ya cobrarás más. pero que nadie se queje porque otro hace lo mismo que él cobrando menos. Uh-huh. Porque si el editor está dispuesto a cobrar menos, es que el editor es un sinvergüenza. Vamos a pagar menos, es que el editor es un sinvergüenza.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a intentar ganarse la vida o a intentar publicar y con todo lo, con todas las bazas que pueda dar, que tenga él.
Uh-huh. Salva.
Yo creo que a la gente le gusta mucho el dinero.
Sí, la verdad y... es que sí. ¿Para qué negarlo?
Y eso pues hace que pues tengas muchas veces que, o sea, si quieres publicar te mangones, es que es lo único de...
Al final quizás esa ansia de poder publicar, que publiquen tu cómic, que te sea una gran satisfacción, quizás
sí,
al final
es que
por eso.
Sí, es que muchas veces van incluso, o sea, no he tenido digamos la experiencia, pero sí la podría haber tenido. Y es más que nada, o sea, si quieres publicar, pues te pago 4 euros, pero te lo pongo así bien y tal, pero te pago ahí 4 euros de estar un año ahí trabajando. Uh-huh. Pues, es que está muy mal la cosa.
Está muy mal la cosa. Resumimos al final todo como que está muy mal.
Que está muy mal la cosa.
Está todo muy mal, ¿verdad? Que sí. Bueno, amigos, ya hemos llegado hasta el final. Nos queda un minuto para despedirnos rápidamente. Gracias a los cuatro. Imper, lo siento. Pero tú también. Es que el Imper es del güey y también quiere decir cosas.
Sí, pero no me habéis dejado.
¿Qué? ¿La cosa está mal o no está mal?
Sí, está mal.
Está suficiente.
Gracias.
De nada, Imper. De nada.
La cosa muy malita.
Bueno, amigos, nos despedimos rápidamente. No hay tiempo para despedir a toda la gente que hay ahora mismo en el estudio. Pero simplemente, de verdad, os agradezco a todos que hayáis venido y que aprovechéis. Hayáis aprovechado para compartir este momento con nosotros. Simplemente. Rápido, súper rápido, Cupa, la encuesta.
No, está Funs voto en su derecho a denunciar a Sega por acoso y maltrato. Ganan con un 47% de los votos. Sí, maltratan a un animal. ¿Dónde está la petadora?
Vale. Amigos, nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Adiós.